Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 287, en Sol, Frecuencia Primera. Terremoto, norte de Chile y sur del Perú, son remecidos por violento sismo de más de 8 grados en la escala de Richter y la tierra sigue temblando. En esta edición, un despacho especial desde Iquique, Chile, la ciudad más devastada con el terremoto. Se fue cantante criollo Oscar Avilés. Murió víctima de una bacteria intrahospitalaria. Sus restos fueron enterrados en el cementerio Vaquíjano del Callao, luego de recibir sendos honores. Siguen impunes, estafadores siguen haciendo de las suyas con llamadas telefónicas. Esta vez fue el turno del famoso compositor Augusto Polo Campos, a quien habrían estafado con más de 150 mil nuevos soles. Los rolesiños están en el Perú. Conozca sobre esta nueva modalidad importada del Brasil, que consiste en convocar a saqueos y disturbios desde redes sociales como Facebook. Policía frustra saqueo en centro comercial Real Plaza del Centro Cívico del Cercado de Lima, convocada mediante esta modalidad. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio 287, que empieza a continuación en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
El wiwi.
Exactamente eso.
Y la cagada. Pero cobrita, eres picón. Vengativo, eso no está bien.
Pero don Pedro, con mi madrecita que lo soy.
¡Silencio, mierda! Fascinante.
Ha 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 ha!
un crecimiento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Al que no me cumple, se le saca la mierda. ¿Qué me mira, carajo?
Eso es tu mierda.
No hay ningún problema.
¿La cuota?
¡Vamos, qué mierda!
Sigue, pues.
Vamos a malear, vamos a malear.
¡Vamos!
Picante.
Un machazo.
¡Vamos de mierda!
Otro día que esté desocupado, vuelvo a ver.
¡Eso es todo! ¡Y a la mierda!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos, eso es Extremos, episodio número 287 en Sol Frecuencia Primera. Así es, hemos empezado con el reggaetón, el baile de Don Pedro. Esto extraído, bueno, es un mix hecho por, bueno, en base a escenas de la película Juliana, película nacional de 1989, y el actor que hace precisamente de Don Pedro es el actor Julio Vega, actualmente ya retirado en un asilo. Y parece que en realidad era un aficionado a la actuación, él, y lo hacía muy bien, ¿eh? Más, bueno, él, su carrera profesional era abogado, pero bueno. Hoy hemos disfrutado de esta, de este primer tema introductorio en Extremos 287. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente aquí al episodio 287 de Extremos. Y así, Extremos, hemos comenzado un poco agresivos con el reggaetón de Don Pedro de la película Juliana.
¿Tú te acuerdas de esa película con Rosa Morfino, creo que se llama la actriz?
Mira, realmente no la vi, pero sí me acuerdo de esa película. Y
yo sí la he visto.
¿Cuál era la otra?
Anda, corre y vuela.
No, había otra de un niño también.
Gregorio, claro. Sí, ajá. Gregorio. Son dos películas. Al final, en Anda, corre y vuela actúan ambos. Era como la continuación, como que ambas historias se enlazaban en una. Yo sí les decía, acá están, pues acá están en la biblioteca de Frecuencia, en cuestión de que las veas, hechas por el grupo Chasqui. Bueno, el grupo Chasqui no ha hecho ese reggaetón, pero bueno, la picardía criolla de acá, especialmente de los peruanos, es terrible, es tremenda.
Y tu picardía para ponerla.
¿Ah?
Y tu picardía para ponerla.
Pero es graciosa, escucha, ese hombre... lo alaba mucho, ¿eh? Es un genio, carambas.
¿Quién?
Este actor, Julio Vega.
¿Por qué?
Me parece muy gracioso.
No, yo no niego su una cosa es su capacidad, su talento histórica. Actoral, ¿no? Estamos hablando del reggaetón.
No, pues, bueno, hay gente ha sido que hecho en base a su actuación.
No, ya sé, pues, pero solamente escogen las partes donde habla pura grosería, ¿no? Entonces no creo que hayan
pero escogido. Pero eso nada más hablaba.
Exclusivamente las escenas por eso, yo creo que han escogido un momento así. ¿Cómo te explico, no? La idea de hacer este reggaetón, más que resaltar el talento o algo, creo que ha sido simplemente pues, poner una fila de groserías.
No te ha gustado.
No me gusta.
Pero a todos les gusta. A ver, el público que diga si le ha gustado o no. Extremos @frecuenciaprimera.org, el Twitter @fprtvn.
No, no estoy diciendo que esté mal o esté bien, simplemente a mí no me ha gustado. Sí, el reggaetón no es mi ritmo preferido y agregarle a eso un montón de groserías que tampoco me agrada escuchar de por sí. Entonces hacen que... definitivamente, pues, esta producción específicamente no sea de mi agrado.
Bueno, ok. Bueno, y todo un carrusel de procacidades. Ah. Bueno, ok, vamos a ir con temas más serios. Esta semana, un violento sismo sacudió el norte de Chile y el sur del Perú, involucrando Arequipa, Moquegua y Tacna, y también aparte de Puno y la sierra de esos departamentos. Al sur de Cusco también fue afectado por un violento sismo, un tremendo sismo de más de 8 grados, de 8,3, dicen algunos 8,6, fue la información también que recibimos aquí. Sin embargo, hay quienes dicen inclusive que fue de 9 grados, pero lo cierto es que este tremendo sismo sacudió el norte de Chile, donde fue precisamente el epicentro. Las ciudades de Arica, que tuve ocasión de visitar, una maravillosa ciudad, y también la ciudad de Iquique, en Chile, fueron grandemente afectadas, especialmente esa última, Iquique, que estaba mucho más cerca del epicentro, que fue en realidad un epicentro muy casi superficial, con lo cual la violencia del sismo fue mucho más efectiva y notoria. Estamos en comunicación, en realidad estuvimos en comunicación la semana pasada con Juan Carlos Hernández para ver también otro sismo que hubo, creo que fue la semana pasada, ¿no, Ana Rosa?
Sí, no, sí. Hubo pues un
sí, pero un no fue el grande, pues, no, el que ha habido esa semana.
Claro.
Bueno, pues bien. Juan Carlos, bienvenido a Extremos, ¿cómo estás nuevamente? Fue hace dos semanas en realidad. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dices?
Muy bien, estamos acá en antena y conversando contigo. Ya han pasado algunos días de este muy violento sismo que ha ocurrido cerca de Iquique. Prácticamente Iquique habría sido una especie del epicentro, aun cuando el epicentro ha sido en el mar, pero ha sido el más afectado. Cuéntanos, por favor, los pormenores sobre esto. ¿Cómo fue el momento del impacto? Y por supuesto, los días posteriores. Sabemos que la comunidad peruana ha quedado también grandemente afectada.
Mira, bueno, primeramente, nosotros hemos tenido dos terremotos, o sea, sí, en ese sentido, porque uno fue el día martes, el que todos conocen, quizás el de 8,2 grados.
Sí.
Y después tuvimos el día miércoles,
ajá,
27,8 grados. O
sea, sí,
realmente dos terremotos consecutivos que justamente, desde ya generaron una gran alteración de la vida que nosotros llevamos acá en Iquique, porque de todas formas el primero ya había generado ciertos daños en la ciudad, daños estructurales, daños de algunas viviendas, daños en diferentes establecimientos en general, y eso, digamos, para el día, sobre todo el martes fue el terremoto, y el día miércoles estábamos en ese proceso de recuperación, digamos, de lo que habíamos vivido la noche anterior. Y sin embargo, volvió a haber otro nuevo movimiento, y este sí, realmente, si bien es cierto, quizás fue de menos grado, pero el impacto fue mucho más fuerte. Y yo diría que por dos razones: una, porque estábamos en un proceso de recuperación, y otro, porque además no se esperaba que realmente pasara esta situación
tan seguido, tan rápido, digamos.
Claro, entonces la gente ha estado viviendo y está viviendo en estos momentos, yo diría, una crisis de pánico en el sentido de que muchos están alertas pensando en que puede haber otro movimiento, pensando en que puede venir alguna réplica fuerte, porque hasta el momento se calcula que ya hemos tenido 200 réplicas más o menos dentro del día martes hasta hoy, entre los 4.1 hasta el 6, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces realmente eso ha generado una alteración que ha hecho además y ha obligado que el gobierno en este caso tome las medidas necesarias y que seamos declarados dos regiones. Estamos hablando de Arica para Parinacota y de Tarapacá, donde está la capital, que es Iquique, se mantenga en un estado de catástrofe en la región.
Uh-huh.
Porque el último reporte, por ejemplo, que existe, que dio la ministra de Vivienda y Urbanismo, que hicieron un recorrido, digamos, por las zonas del interior y también por las zonas de la costa, se encontraron con que hay 9.500 viviendas que están dañadas. Y ojo, que eso solamente es un levantamiento previo, nada más, un primer levantamiento, y de las cuales hay 1.496 que están, ya son irreparables, ya, o sea, que ya no se puede hacer nada sobre eso. y causa de ello es que está generando que también se estén viendo para nuevos subsidios, abriendo construcción de viviendas de emergencia. O sea, se están, digamos, tratando de canalizar de alguna forma el apoyo que se le pueda brindar a la comunidad.
En la zona donde tú resides, que entiendo es el centro financiero de la ciudad de Iquique, ¿cómo ha quedado? ¿Qué efecto ha tenido ese sismo?
Mira, nosotros justamente somos la capital, y dentro de la capital está ubicado lo que es la zona franca. Está el puerto de Iquique, que es uno de los más importantes, y tenemos la caleta de los pescadores. Todos esos elementos son, digamos, el motor de desarrollo de la región, y han quedado realmente bastante afectados. La zona franca, por lo menos en estos momentos, se calcula que para que pueda volver a aperturar van a llevar unos 30 días, y eso lo están hablando de manera superficial en la parte del mall.
Ajá.
Porque la destrucción que ha sufrido internamente prevé que eso pueda demorar mucho más, 3 o 4 meses, pero como para que pueda volver, digamos, a reactivarse y comenzar a generar un proceso de recuperación económica en la zona, se considera que lo mínimo son 30 días. Ahora, el puerto, hay las zonas justamente donde se ubican los barcos, que son las zonas de acercamiento, digamos, han sufrido de desniveles y destrozo de los pisos, y ojo que eran construcciones nuevas que recién se habían, digamos, inaugurado. Digo inaugurado en el sentido de que hacían unos 6-7 meses que ya se habían dado el visto bueno y estaban en funcionamiento, y que estaba permitiendo que el puerto tuviera una mayor recalada, o sea, llegaran mayor container, mejor distribución en lo que es la parte comercial, porque desde acá, desde Iquique, nosotros tenemos la distribución de todo lo que viene desde la zona asiática hacia la zona de América, que tiene que ver con Bolivia, con Brasil, Argentina, Paraguay. Ahora, desde ya los puertos han quedado limitados a poder cumplir con ese trabajo. Y tenemos la caleta de los pescadores, que son, digamos, lo que de alguna forma están más afectados. Porque si tú tuvieras la oportunidad de ver, o creo que has visto las imágenes que han estado publicándose en internet, podemos ver que realmente los barcos
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa?
Bueno, debe ser algún tipo de incendio. Bueno, estos días, también, el primer día del terremoto, hubieron lugares en los cuales se generaron incendios. Incendios ocasionados ya sea por el gas, que algunas personas al momento de salir dejaron abierto el gas, u otro tipo de elementos que quedaron encendidos. Y ahora lo que está pasando es que muchas veces algunos de esos lugares vuelven a avivarse las llamas.
Ya.
Ya se están apagados del todo, porque además que ese mismo día se cortó el agua y se cortó la luz.
Ya, lo cortaron por seguridad, supongo.
Por seguridad, exactamente.
Ya.
Y los bomberos se quedaron sin recursos para poder combatir este tipo de incendios, digamos, que se generaron.
Ahora dime, el mismo día del asunto, tú estabas ahí mismo en tu domicilio, según me dices. ¿Cómo fue el tema del mar? ¿El mar se salió? ¿Hubo tsunami? ¿Qué fue lo que pasó?
A ver, lo que pasa es que hubo una alerta.
Ajá.
Alerta de tsunami. ¿Por qué? Porque el mar se retiró. O sea, el mar tuvo un desplazamiento aproximado de 2.5 metros, más o menos, de desplazamiento. Entonces, si bien es cierto, al buen ojo, eso no ocasiona algo que afecte, pero sí, eso demuestra que el retiro del mar y el levantamiento del agua pueden traer, ocasionar lo que nosotros reconocemos como el tsunami.
Uh-huh.
Y por eso es que se dio una alerta. Uh-huh. Alerta de tsunami, que no solamente fue con nosotros, porque recordemos que también fueron afectados Arica, Marina Cota, Antofagasta y algunas partes costeras también del Perú.
Correcto.
Entonces, nosotros hemos sido los últimos en el fondo con el que se ha levantado la alerta, que ha durado aproximadamente 6 horas de alerta de tsunami, donde todos nos desplazamos hacia las zonas de seguridad, que son las zonas, digamos, donde se considera que no va a haber, no llega el tsunami, o las olas no llegan, el agua, el impulso del agua. Entonces, bueno, yo, como te comentaba, sí, pues estaba yo en mi casa. Realmente para nosotros la sensación fue muy fuerte. Se sentía el movimiento como si tú estuvieras en una licuadora.
Sí.
Digamos, o sea, porque era el movimiento era ondulante.
Sí, lo que estoy viendo acá, imágenes del diario La Tercera. Sí, es tremendo el movimiento. Efectivamente, como una licuadora.
Entonces daba la sensación que ya era el último día que podíamos estar, aparte que en mi caso yo tengo algunas cajas que tengo bien apiladas y todas salían volando, o sea, todas en el fondo, lo que estaba apilado, que eran más de 1500 cajas, salieron por todos lados distribuidas. Entonces eso es como para ver que realmente la intensidad era muy fuerte, o sea, de ahí, bueno, sonó la alarma y tuvimos que evacuar. Uh-huh. Bueno está que ya aquí en la ciudad hemos estado haciendo algunos ejercicios de evacuación. Entonces el desplazamiento yo creo que de la ciudadanía fue bastante estable. No fue estampida como muchas veces puede ocasionar un tipo, digamos, de movimiento sísmico o como ha pasado en otros lugares. Que eso también ha sido reconocido, digamos, por los mismos periodistas, de nuestros colegas que estuvieron también en esa zona en ese momento, que son los ingleses, que vieron que no hubo pánico, digamos, en ese momento, así de esa magnitud como generalmente sucede.
Uh-huh. Ahora, en los días posteriores, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dices que han habido una gran cantidad de réplicas. Ahora, y mi pregunta es, ¿por qué tú dices que el terremoto calculas que en realidad no ha sido de 8 y fracción, sino de 9?
Bueno, fue por la intensidad con la cual se sintió.
Ok, correcto.
El movimiento que se dio, que definitivamente sobrepasaba, digamos, los grados que algunas veces uno pueda sentir. Uh-huh. Hay que recordar que nosotros acá en la región también estuvimos afectados en el año 2005.
Sí. También un terremoto. Claro, pero eso fue, el epicentro fue al sur y no fue tanto.
No, fue al, digamos, fue hacia el este de Iquique. Estamos hablando de la zona de las comunas.
Ya.
Ahora, en el caso de esto, fue en el oeste de Iquique, que fue hacia el mar.
Correcto.
Pero de todas maneras, como ciudad, estuvimos en el centro. Pero en esa oportunidad, por lo menos, el movimiento lo recibimos, pero fue más como impacto, digamos.
Entiendo.
Ahora, por ejemplo, el segundo día, que fue el día miércoles, ese es que fue casi, si bien es cierto, como te dije, fue 7,8, pero generó, fue más destructivo. Que es lo que justamente, por ejemplo, en el caso de nosotros, en mi hogar volaron todas las lunas, uh-huh. las rosas, o sea, casi todo quedó, todo lo que era de vidrio quedó destruido.
¿Y el segundo sismo también lo recibiste en tu domicilio?
Sí, así es, exactamente. Y es que lo que pasa es que se fue casi para llegar a la medianoche, no recuerdo si era un cuarto para las 12 más o menos.
Entiendo.
Por eso te digo que era algo que no se esperaba ya, o sea, no estaba considerado que volviera a haber el movimiento, lo que se graba en réplicas más que todo.
Vemos que hay una escasez de agua y que la gente estaba rotando los centros comerciales para comprar agua embotellada.
Mira, de hecho que lo que sucede es que al ver el corte de agua faltó, ese líquido elemento que todos necesitamos, fueron muchos lugares dañados, hay zonas que en este caso la empresa del agua tuvo dificultades con el tema de las cañerías, de los sistemas. Entonces se tuvo que recurrir justamente a los supermercados, donde también se hizo un tipo de restricción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de todas maneras no se esperó que fuera tanta la necesidad. Nosotros acá en la ciudad somos aproximadamente un poco más de 200.000 habitantes.
Correcto.
Entonces estamos hablando de que estábamos abastecidos, pero no como para una situación como esta.
Entiendo.
La luz recién ha comenzado a llegar el día de ayer, digamos, en diferentes sectores. Uh-huh. Y hasta el momento solamente va el 95% de la recuperación de luz. O sea, todavía no se ha llegado a establecer el total de la luz en toda la ciudad.
Correcto. Okay.
Y en el caso del agua, sí, por lo menos el agua de ayer, ya, desde ayer comenzó, digamos, a llegar nuevamente, y las brigadas, lo que están tratando es de que por cualquier otro tipo de situación se pueda lograr tener reservorios. Uh-huh. O sea, reservorios en diferentes puntos de la ciudad para que la gente pueda recurrir a ese tipo de apoyo. Ahora, lo que sí tenemos, gracias a Dios, se está canalizando mucha ayuda. O sea, está llegando ayuda, y especialmente para las comunas más afectadas, que por ejemplo son la de Alto Hospicio, la de Guara, que está en una parte de Pozo Monte, que es otra comuna, y la misma zona de Pozo Almonte. ¿Por qué? Porque las viviendas en esos lugares han sido mucho más afectadas que las de la ciudad. Bueno, nosotros tenemos problemas estructurales, eso sí. Algunos edificios han quedado dañados, pero han podido resistir, digamos, el movimiento. Pero
como ya, como que Iquique ha sido más afectado que Arica, ¿verdad?
Sí, así es. Por ejemplo, en el caso de Arica, no sé si me equivoco, pero eran algo de 140 casas o 150 casas las niñas que han estado dañadas.
Okay.
Y comparando a nosotros somos 9.000, como dije, 9.500 viviendas.
Ya.
Ha sido distinto el procedimiento y las situaciones que se han dado. Ahora, lo que también se han suspendido las clases, que se espera que para el día miércoles deben de iniciarse nuevamente estas clases.
Correcto.
Pero esperemos que de todas, porque están haciendo una revisión de infraestructura del colegio, cómo han quedado.
Juan Carlos, estoy viendo acá un material de video en YouTube. Parece que también ha habido, así como hubo en el año 2007, en agosto del 2007 acá en Perú, el 15 de agosto, que hubo un sismo muy fuerte en Ica y Lima, este fenómeno de las luces en el cielo durante el sismo, ¿eso ocurrió también allá?
Bueno, se ha comentado mucho sobre el tema de las luces, pero la verdad es que yo no he tenido material referencial con respecto a ello. Los comentarios han sido muchos, sobre todo en Twitter se manifestó muchísimo que se veían luces en los cielos, y más aún, algunos señalan que antes del segundo terremoto se escuchaba un ruido que venía desde el mar.
Correcto.
Pero la verdad es que no ha podido ser eso verificado, porque no se ha grabado, no hay material grabado específicamente, más que algunas imágenes que las pude revisar, y que más formaban parte de los helicópteros que estuvieron sobrevolando la zona después del movimiento.
Correcto. Acá está Ana Rosa, te va a hacer algunas preguntas. Adelante.
Sí. Juan Carlos, ¿qué tal? Justamente hablando del sismo, hace unos días también leía una noticia en la cual hablaban de antes de ello, ¿no? Antes de que ocurriera, que ya se había especulado que podía haber un sismo precisamente en Chile. Sin embargo, estaban también diciendo de que no era de la magnitud que se había estado esperando, lo cual ponía en riesgo, daban a entender de que podría haber un nuevo sismo. Imagino que ahí están tomando las medidas necesarias para evitar esto, sobre todo por las réplicas y el segundo terremoto que hubo, que nadie se esperaba, para poder evitar un posible tercer sismo.
Claro. Bueno, sí, de todas maneras han habido, tanto científicos como, videntes, han estado relacionando el tema, y ya se había hecho, una especie de advertencia con respecto a lo que podía venir. Ahora, hay que entender que de todas maneras no siempre esas advertencias podrían ser tomadas en cuenta, pero sí se tomó en cuenta las previsiones. O sea, desde tuvimos justamente, a comparación de Arica, lo que sucedió en Iquique es que nosotros tenemos los parlantes que avisan a la ciudadanía las acciones que uno debe de seguir. Justamente la alerta se hizo después que Shoa dio la alerta, mediante los parlantes y la sirena se dio a conocer para el desplazamiento, para poder seguir con la evacuación. ¿Te das cuenta? Entonces sí se hizo una preparación previa. Ya nosotros sabemos, sobre todo los que vivimos en Iquique, sabemos que estamos ubicados en un lugar que de por sí es sísmico, que tiene una historia muy recurrente sobre el tema, y que además siempre se ha hablado de un gran sismo en esta ciudad, un sismo y un tsunami que cubriría toda la parte central de la ciudad. Ahora, estamos esperando un gran sismo. Yo creo que de todas maneras siempre se espera, porque si hacemos un estudio de la zona, tenemos dos placas que convergen, ¿no? O sea, dentro de lo que es la parte marina con la parte de la cordillera, mientras que en otras ciudades han existido desplazamientos desde el año 1870 al 90, en el caso de Tarapacá y especialmente Iquique, no se han dado movimientos para ese desplazamiento. Por eso es que siempre se habla de que lo que ha pasado o lo que nos ha sucedido todavía no es el gran sismo, es que tiene que superar los 9 o algo más.
Sí.
Ahora, todos esperamos que eso no suceda de todas maneras.
Claro.
Y si hay algo aquí que tenemos muchos, es pena. Ayer, por ejemplo, bajo cierto movimiento se hizo hasta una cadena de oración. A la medianoche se colocaron velas blancas. O sea, se procesó, digamos, un poco la parte espiritual, la conexión que uno pueda tener justamente con la región, porque la región, si nos fuéramos a ese plano, nosotros estamos justamente ubicados en el trópico de Capricornio. Y yo creo que Ana Rosa, tú que conoces más sobre el tema, también sabrás la significancia que puede tener cuando uno está ubicado en la zona de trópicos. Uh-huh. ¿Te das cuenta?
Claro, y precisamente, mira, quería preguntarte, ¿no? Tú que has vivido acá en Lima y que conoces cómo es acá en Lima la situación, que en realidad no ha variado mucho desde que te has ido. Bueno, se han hecho muchas campañas, ¿no?, de simulacros en caso de un sismo, que la verdad es que no son muchas veces tomadas en serio por un gran porcentaje de la población, salvo pues las entidades, los colegios que, bueno, se organizan específicamente, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente que puede estar en su casa o en la calle, no lo toma en serio muchas veces. Si ocurriera un sismo como el que ha ocurrido allá en Iquique, ¿qué es lo que deberíamos de hacer, o cómo deberíamos de actuar acá en Lima para evitar que el desastre sea mayor, ¿no? Porque considero, y realmente me parece muy digno de elogiar, que allá en Chile, en Iquique, tienen una gran responsabilidad social y cada uno también se preocupa por seguir y prevenir ante estas circunstancias. Es decir, se da el sismo todo y se ve pues muy buena organización, de ahí que a pesar de los daños, esos daños pues son consecuencia del movimiento, pero mucho se habla pues también que más daños ocurren, sobre todo de muertes, cuando la población no previene, no se prepara para ello. Tú que, te repito, ¿no?, tú que has estado acá en Lima, ¿qué crees que es lo que está faltando acá en Lima para poder evitar que hayan consecuencias si es que hubiera un sismo así?
Claro, lo que pasa es que hay que entender que de repente las personas, por lo general, todos creo que tendemos un poco a minimizar los efectos que se puedan dar en un movimiento así, en un movimiento telúrico. Casi siempre estamos pensando que cuando llegue veremos qué hacemos. Y por eso es que realmente los ejercicios en la medida de los años se ha ido fallando, porque ojo, yo diría, nosotros de niños yo creo que éramos... hacíamos muchos ejercicios para evacuación, desplazamientos, pero las nuevas generaciones como que le han ido perdiendo un poco el respeto a la naturaleza, en el sentido de no tenerle miedo a que pueda haber un terremoto, y se han olvidado de que más vale prevenir que lamentar. Entonces yo creo que más que hacer algo específicamente es estar siempre prevenidos, porque la naturaleza no existe, digamos, una forma de saber en qué momento se puede dar. Podemos hacer cálculos, digamos, de aproximación, pero nunca podemos lograr alcanzar, digamos, el sentido de cuándo puede pasar. Y sería bueno que realmente, sobre todo, yo te diría, nuestro equipo de defensa civil en el Perú es uno de los mejores en el tema de América Latina, está muy bien preparado, tiene mucho apoyo internacional para poder realizar una serie de ejercicios. Yo creo que siempre, digamos, están en condiciones de hacerlo, pero debería haber, quizás más allá de lo que puede hacer Defensa Civil, es una política de Estado que permita que en el fondo, o que se dé en el fondo, como una especie ya de obligatoriedad, ¿vale? Porque a veces, si no entendemos de buenas a primeras, de manera responsable, o no asumimos la responsabilidad, bueno, y como siempre le otorgamos al Estado ciertas responsabilidades, bueno, que el Estado también nos ponga a nosotros en ciertas condiciones y cumplir con esos ejercicios. Eso es muy necesario, o sea, es necesario siempre estar previniendo, porque al final, cuando llega esta situación, si uno no está bien preparado, puede estar en este caso lamentando muchas pérdidas. Nosotros, como en el caso nuestro, de repente, quizás lamentablemente en esta situación hubieron 6 muertos. Dentro de ellos, por supuesto, uno de nuestros compatriotas que perdió la vida en la zona franca. Entonces, ante todo esto hay que estar prevenidos. No hay que olvidarse que la naturaleza no avisa, actúa. Y Y nosotros tenemos que estar prevenidos para ello. Y Lima, de hecho, como tú decías, es igual quizás en el sentido de que también se espera un gran movimiento sísmico ahí, un terremoto. Por muchos años se ha esperado y yo creo que hay que estar alerta.
Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos y estaremos alertas en qué es lo que sigue ocurriendo allá en Iquique, en general en Chile, con esta sucesión de sismos, ya van dos, como bien dices, que han acontecido en los últimos días.
Sí, así es, amigo. Bueno, ha acontecido, nosotros estamos recuperándonos de ese proceso. Yo creo que hay que entender que una cosa son los daños materiales, lo que ahora queda un poco es la parte afectiva, que es la que tenemos que empezar a mejorar y buscar la forma también de mantener un buen equilibrio. Nuestras sociedades, en el fondo, siempre están en la búsqueda de un proceso de recuperación espiritual y yo creo que hoy y ahora es el momento. En el Perú se tome un ejemplo, y un ejemplo en el sentido de que hay que ser responsables y hay que estar preparados, que eso es lo más importante.
Perfecto, muchas gracias Juan Carlos y hasta pronto.
Ok.
Muy bien, nos vamos con Juan Carlos desde Iquique, Chile, y aquí tenemos este reporte de la CNN en el que fueron testigos presenciales durante la fuerte réplica de 7,4 luego del sismo, luego del terremoto con la réplica en la ciudad de Iquique, en Chile. Adelante.
¿Cómo está?
Me caí también, po. Ahora estoy bien. Me di un costalazo la otra vez, po. Me venía tan apuradita y se me hizo tirar la chal y me di un porrazo. Todavía tengo el dolor acá, po.
¿Cómo vivieron esta réplica?
Oh, estaba haciendo unos pancitos en la cocina yo. Ahí lo sabés.
Otra réplica. En este momento estamos sintiendo una fuerte réplica. Hay que tener tranquilidad. Es una réplica muy, muy fuerte la que estamos sintiendo. Se produce una sensación de conmoción, de temor. Muy, muy fuerte.
O sea, es un estadio en realidad.
Vamos
donde tenían a buscar
un lugar seguro. Hay algunos desprendimientos de focos en el estadio. Esta es la réplica sin duda más fuerte que hemos sentido. Hay muchísimo susto entre las personas aquí en el estadio. Esto fue, suenan las alertas para evacuación.
¿Qué hace con la criatura a esas horas de la noche? Con la criatura la despiertan ahí, el pobre bebé.
¿Por qué estaban ahí en probablemente son personas que no pueden estar en su
casa? No, ya se derrumbó su casa, o por seguridad, ¿no?
Claro, por eso te digo, ¿no? O sea, la respuesta es esa, está ahí con su hijo, no va a dejar a su hijo o su hija en la casa de
No, pero estaba, ¿no?, despierta, pues. Vamos con la nota, continuamos.
Nuestros enviados especiales en la zona del desastre en el norte de Chile estuvieron justamente en el momento preciso de la réplica a las 11:43 de la noche, hora de Chile, 9:43 del Perú. Calú Montoya y Cristian Luque estuvieron ahí. Estas son las imágenes.
Vámonos, vámonos. Señores, realmente tenemos que salir desesperados porque no sabemos lo que puede pasar. Nos dicen que hay alerta de tsunami. Alguien se está olvidando sus cosas.
Hacia allá.
¿Hacia dónde tenemos que ir? Hacia allá. Nos están moviendo hacia zona de emergencia. Ven por acá, Luque. Luque, ven.
Vamos, no falta nada, ¿no?
Ven. Cuidado. Sí.
Bastante perturbador ese fondo, ¿no? De la sirena.
Estamos desesperados porque ni siquiera sabemos hacia dónde nos vamos a mover porque recién hemos llegado y ni siquiera conocemos la zona. Lo peor es que estamos totalmente perdidos, desviados, no sabemos hacia dónde vamos, pero hay que alejarnos del mar. Estamos aproximadamente a 100 metros del mar. Corre, Luque.
Se corre con su mochilita.
Claro, sentir, primero pasar por esa sensación, ¿no? Del sismo en la noche, las alarmas.
¡Luque, ven!
te da la sensación como cuando ves esas películas de ciencia ficción.
Sí.
Habla mucho como de catástrofes y todo eso. Te estás viviendo realmente en esos momentos algo real, ¿eh? Ya no es una película.
Bueno, las imágenes que nos llegan desde tanto de Arica como de Iquique son absolutamente perturbadoras y tremendas. Por ahí veíamos mientras hablábamos con Juan Carlos esta imagen.
Pero hay que Chile ya ha instalado un sistema
de una farmacia, inclusive, ¿no? Donde se caían las cosas, otra de un restaurante que se movía realmente como una batidora, más que una licuadora, como una batidora, las cosas, ¿no? Realmente algo bastante perturbador que ha ocurrido en Chile, y sigue ocurriendo porque este asunto todavía continúa. Imagínate, con un terremoto de más de 8 grados y además una réplica de 7, tantos, es realmente horrible. Ahora, no solamente es el momento del sismo, es también las consecuencias la falta de alimentos, agua, en fin, y en fin, ¿no? Ahora, veamos también que acá en el Perú, creo, y espero equivocarme, las cosas serían mucho peor, no solamente por el impacto del sismo. Recordemos lo que pasó en el sismo de Ica, que también implicó a Lima, pero que Ica fue realmente devastada por eso, Ica, Chincha y Pisco, etcétera. Acá estamos viendo escenas de ese sismo realmente horrible, ¿no? Bastante, bastante perturbador el movimiento, es como una batidora, esto es, parece un casino, un restaurante, o no sé, pero en fin. El tema es que cómo se manejaron las donaciones posteriores que se hicieron. Eso lo hemos comentado ya antes. ¿Cómo se manejaron? ¿Qué es lo que pasó después? Y hasta ahora, mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 6 años, me parece. Siete años. Casi 6 años y medio de ese violento sismo de agosto, de 15 de agosto del año 2007. Y hasta ahora todavía siguen habiendo damnificados en carpas. Hasta ahora.
No, es terrible, no solo la de las naciones, la reorganización en general. Ya es sabido que luego de un sismo de esta naturaleza, un terremoto propiamente dicho, pues la estructura económica y física también del lugar.
Y emocional de
la persona. Y emocional sobre todo, ¿no? Va a resquebrajarse, va a sufrir un cambio radical que va a tener que tomar un tiempo para poder levantarse nuevamente, porque si no, pues no sales de esa, así de simple, ¿no? Uh-huh. Es como así tan simple que un día te quedaras sin trabajo, así, y no vas a recibir sueldo ni nada, ¿no? Pasa así, pues, porque las cosas se cambian totalmente, los proyectos, las cosas que tenías pensadas realizar ya no las puedes realizar, todo el mundo está afectado por eso. Entonces, eso es a lo que voy, y lo que también lo hablaba con Juan Carlos, al margen de la prevención física que uno debe de tomar en cuenta, es eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría acá en Lima si ocurriera un sismo de esa magnitud? ¿Cuánto nos demoraría, cuánto nos tardaría en volver a seguir el rumbo de nuestra vida?
Mira nada más lo que pasó en el 2007, a pesar que, bueno, acá se sintió muy fuerte, pero acá no hubieron prácticamente en Lima, en la ciudad de Lima, vidas que lamentar, pero sí las cosas también comenzaron a cambiar. En la misma noche, recuerdo que la gente ya cerraba sus tiendas, nadie, no querían atender, no querían atender en el hospital, no querían atender aquí y allá. Y ya comenzaban a especular las cosas. Uh-huh. O sea, ya el tema era diferente.
Claro, es una situación crítica. Pero eso tiene que ocurrir de todas maneras. Se da un sismo y ocurren esas cosas. Y lo importante acá, la labor, ¿no? La social a nivel del Estado, es preocuparse porque ese periodo de tiempo en el cual tiene que ocurrir eso no sea demasiado largo. Sea lo más corto posible y enrumbar nuevamente a la normalidad, como lo hacen otros países, como pasó en Japón, por ejemplo, ¿no? Que también sufrió una de las mayores catástrofes de su historia. Y bueno, otra mentalidad, otra forma de ser de ellos, que tú los veías al día siguiente, nada más ya estaban recuperándose, tratando de salir adelante de todo eso. Y en poco tiempo, pues aún, bueno, se sienten pues las consecuencias, porque fue un sismo realmente que trajo también, pues, ¿no? Consecuencias terribles para un gran sector de la población. que ya estaban ya enrumbándose, continuando trabajando, o sea, no podían parar, en pocas palabras, porque si no, las cosas iban a ir de mal en peor. Y eso es lo que uno debe evitar acá, a nivel de sociedad, a nivel de Estado, ¿no? Evitar que se ocurriera algo así, además de la prevención, además de evitar que hayan mayores daños, salir rápidamente de las consecuencias que un sismo de esta magnitud puede traer.
Bueno, falleció el gran cantante, guitarrista criollo, uno de los íconos del país, Oscar Avilés. Murió a los 90 años de edad. Así es, la primera guitarra del Perú. Así es, en diálogo con el diario El Comercio, Ramón, su hijo, explicó que su progenitor sufrió en la madrugada una recaída, la dolencia que ya tenía cardíaca, por lo que tuvo que ser transferido a la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rebagliati Martins. Se le bajó la presión y bueno, le dijeron que la situación era irreversible y murió de un shock cardiogénico e infeccioso producto de una bacteria intrahospitalaria. Que en paz descanse entonces Oscar Avilés, gran cantante peruano,
el guitarrista y cantante.
Guitarrista y cantante.
Recuerdo en mi infancia muy lejana.
Y luego homenajeado ayer en la Plaza Macocapa, ¿eh?
Sí, es que ahí para en mi casa también. Yo recuerdo de niña en algún momento, bueno, varias veces haber ido hasta ahí a ver a mi abuelo. Y con su guitarra y ponerse a cantar y todo lo demás, ¿no? Era pues del barrio, ¿no? Estaba la famosa Peña Yufra, si no me equivoco, uh-huh, donde se reunían los criollos más importantes de aquella época. Y donde mi abuelito me llevaba y mi abuelito te molestaba porque me hacía tan chiquita ahí. Y bueno, ¿no? O sea, es cierto, con Oscar Avilés se va toda una historia de música criolla y de, sobre todo de identidad con el país, con lo que es nuestra música.
Bueno, don Augusto Polo Campos llora la muerte de Oscar Avilés.
Bueno, sumamente apenado todo el país, sin duda, por esa desaparición.
Yo me llamo Augusto, pero ¿cómo voy a estar a gusto si esta vez me llamas y me dices que se ha muerto Oscar Avilés? No puede ser. Hay que comprar una bandera de 100,000 metros para ponerla sobre el Perú, sobre América, sobre sus dedos. Que todo el Perú vaya con él hasta el último momento, porque ahora va a su sitio. Él nació en la plazuela de los burros, pero ahora va a estar en la tierra de los inteligentes, en la biblioteca del Perú. Hay que guardar todo su punteo, todo su talento. Por eso me agarra llorando, pero sí, bien vale llorar. El hombre llora solamente cuando se le va la madre y otra vez cuando se muere Avilés. No creo que se haya muerto.
A ver, continuamos con las declaraciones de Augusto Polo Campos.
Por eso me agarra llorando, pero sí, bien vale llorar. El hombre llora solamente cuando se le va la madre y otra vez cuando se muere Avilés. No creo que se haya muerto, se ha dormido, porque ya era época que sueñe con un Perú mejor, con un Perú lleno de guitarristas, de chabucas, de todos los guitarristas, de Abelardo Núñez, del Sambo Cabero. Comiencen a soñar con él y hay que acompañarlo el día que entre a su tierra, o sea, la tierra del Perú es de él. Cuando lo entierren, no lo entierran, échenlo en su cama.
Muchas gracias, Augusto.
Bueno, Augusto Polo Campos, muy dolido, por supuesto, por la desaparición de el gran Oscar Avilés. Aquí, escenas del velatorio.
Señor Oscar Avilés Jr., señor Oscar, ¿cómo recordar a su padre?
Bueno, yo quisiera que mi padre lo recordara, un hombre que amó mucho la música peruana, como un hombre que amó con toda intensidad a su patria, un hombre que amó a cada habitante de este Perú tan querido. De esa forma lo puedo definir a mi padre.
Señora Avilés,
queríamos preguntarle también, su padre es un músico, sin duda un ícono, un músico que no aparece cada 100 años, que ha hecho duetos con gente que ha marcado historia como Chabuca Granda, como el Sambo Cabero.
Así es. En la dilatada vida artística de mi padre, él ha tenido la suerte, diría yo, de conformar duetos con Chabuca Granda, Arturo Cabero, Alicia Maguilla, Jesús Bajes, Eloy Angulo. En realidad sería muy larga la lista para enumerarla, pero en realidad la pena y la tristeza me largan demasiado y quisiera decirte algo más, pero se me traba la verdad. El cortejo fúnebre está saliendo 1:00 p.m. hacia el distrito de la Victoria, un distrito que mi padre amó entrañablemente, además donde vivió muchos años, y yo diría que donde se nutrió con los cantores no profesionales que vivían en ese distrito y que fueron sus amigos. De la Victoria, vamos a pasar por la Municipalidad de la Victoria y posteriormente estamos partiendo hacia el cementerio de Baquíjano en el Callao.
Por la diabetes he bajado 20 kilos. A la hora que me abro paso para venir, que a ver, se me cae el pantalón hasta el suelo. Mira cómo me queda.
Don Augusto Polo Campos. Don Augusto Polo Campos, queremos conversar sobre el señor Oscar Avilés. Usted ha compuesto grandes canciones que él ha inmortalizado.
Sí, él ha inmortalizado su propia característica, porque cuando él lloraba y llegaba, tenían que tocar Cuando Llora Mi Guitarra, no cabía otra cosa. Marche Bandera no fue presidente, fue presidente de cariño de todos nosotros. Y ahí está su hijo, que sigue tocando con el mismo estilo que aprendió.
Recuerda a don Oscar Avilés, ustedes eran muy amigos, muy conocidos, trabajaron juntos hace muchos años.
Éramos una familia de a tres: Arturo Sambo Cabero, nuestro hijo, y Oscar Avilés Arcos, que iba conmigo. Y el gobierno de Velasco nos llevó a pasear por todo el Perú a enseñarle cómo era Contigo Perú. Y lo hicimos. Casi se mata. Vino un huaico y casi se mata por un huaico. Cabero. Y él quería saltar las piedras y el chofer del ómnibus dijo no. Se cae el ómnibus con usted, no, mejor yo lo llevo.
Muchísimas gracias por este reporte, bueno, desde el Museo de la Nación.
Bastante dolido, don Augusto Polo Campos, por el fallecimiento de Oscar Avilés, gran cantante criollo, peruano, guitarrista, primera guitarrista y uno de los íconos culturales del país.
Es comprensible, ya que tienen toda una historia, son personas además bastante mayores, toda una historia compartiendo juntos, como bien dice, como una familia, porque de alguna u otra manera las personas con las que trabajas, con las que pasas los momentos más agradables de tu vida haciendo lo que te apasiona, se convierten también en tu familia, en tu historia, en tu grupo. El que parta uno de ellos es como si partiera una parte de tu vida, que se va alejando, ¿no? Que se va yendo y quedando solo en el recuerdo. Esperemos pues que estas situaciones, estas partidas de gente muy memorable, artistas.
Mira,
muy,
cuántos se han ido, ¿no?
Muy calificados, claro.
El Sambo Cabello, bueno, en 2010, me parece. No, 2009, 2000, claro. 2008. Y 2008 fue el Sambo Cabello. De ahí Pepe Vázquez hace muy poco.
Y luego Oscar Avilés.
Claro,
o sea, a lo que voy es que de alguna u otra manera la partida de estos grandes intérpretes criollos sirva para motivar el tratar de ¿qué te digo? De revivar el sentimiento patriótico, el amor por la música peruana, por la música criolla, de generar de manera creativa nuevas formas, nuevas propuestas que muestren, que sigan mostrando qué es lo que hay acá en el Perú, que hayan más composiciones nuevas, porque Augusto Polo Campos es el único, prácticamente, bueno, no el único, han habido varios, pero digamos que es el más reconocido y que aún está en vigencia, bueno, está presente, ¿no? Que ha compuesto tantas canciones y que muchos las cantan y las recantan. Escuchar nuevas composiciones de música criolla, de música peruana, escuchar nuevos intérpretes que no solamente se dediquen a trabajar de peña en peña, sino que sean puestos en vitrina, ¿no? Uh-huh. En la televisión, en programas que realmente generen expectativa, y que los han habido unos que otros, generalmente pues solamente en la televisión nacional, ¿no?
Con esto del update, bueno, como que han ahuyentado a mucha gente que hubiera
también
podido
más, pues, ¿no? Promocionar más. Claro, ¿no? Eso de hecho.
En fin.
Esperemos que eso cambie y que se genere pues una nueva jornada de cantantes, compositores que se muestren.
Ok, nosotros regresamos, tenemos el corte de la hora, volvemos con Extremos, episodio número 287 en Sol Frecuencia Primera.
Allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sentidos.
Frecuencia Primera.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Sigues deshojando margaritas? Bota ese miedo y que ella sepa lo que realmente sientes. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti. Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Alcémonos sobre nuestro dolor, marchemos juntos hacia el porvenir. Pongamos fe y alegre convicción en que algo superior ya tiene que venir. Tenemos fuerza para construir un gran país con paz y libertad. Formemos una gran fraternidad, los peruanos al fin nos vamos a abrazar. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El AFRA es el camino, el AFRA es el camino, el AFRA es el camino. Ven ciudadano, ocupa tu lugar, ven con Armando, nos tenemos que unir. Dale la fuerza para gobernar, lograr la paz que es el arma del civil. Víctor Raúl quedó en mi corazón, aquí está Armando para conducir a este Perú que amó el viejo León, a la felicidad que espera el porvenir. Ven al camino para combatir, ven al camino para construir. Armando llegará, el pueblo triunfará, la estrella alumbra ya nuestro destino. El AFRA es el camino,
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 el AFRA es el camino, el AFRA es el camino, el AFRA es el camino.
Ese clip debe haber sido grabado alrededor de comienzos de 1980. Se llama El APRA es el camino. Obviamente, es indudable, no hay forma de ocultarlo. Es una apología al grupo, al partido aprista peruano, cuando en aquel entonces, 1980, pretendía lanzar a la candidatura a la presidencia de la República, luego de dos gobiernos de factos, a don Armando Villanueva del Campo, ya fallecido. Al final, quien fue electo fue el arquitecto Fernando Belaún de Terry, y Armando Villanueva quedó en segundo lugar, con una pugna bastante cerrada y cercana en aquel abril, me parece, de 1980. Este spot y este clip pertenece precisamente a esa campaña. Hace mucho que no lo escuchábamos y estaba en el baúl de los recuerdos de Sol, frecuencia primera. El cantante que interpreta esta melodía, esta canción, el que comienza a cantar, ¿no? El que encabeza todo esto. Escuché alguna vez en aquella época que lo terminaron golpeando, le dieron una golpiza tremenda por haber estado apoyando al partido aprista. Pero en fin, cosas que se dicen aquí y acullá, pero no sabemos qué tan ciertas eran. ¿Tú te acuerdas de ese clip?
No me acuerdo, digo, pero justo te iba a preguntar quién era el que lo cantaba, ¿no?
No sé quién fue.
Lo que recuerdo ya después, ¿no? A lo largo de los años, y por historia también, pues, ¿no? Es el largo camino que efectivamente los zapristas, pero en el momento en que estaba allá de la Torre, ¿no? Vivo. Siguieron y la lucha que hicieron, que considero que bueno, en el caso de Aya La Torre específicamente, que era el líder de esta agrupación, pues tenía muy bien claro qué es lo que quería y qué es lo que buscaba. Eso es lo que pasa a veces, y es triste que los líderes de ciertos grupos, cuando se van, y los que lo siguen, pues definitivamente o muy difícilmente pueden igualarlo. Y se pensó en el futuro, luego de ello, que Alan García era quien realmente, ¿no?, iba a seguir al líder, que estaba a la misma altura del líder. Y recuerdo pues a muchos señores ya mayores, entre ellos mi pobre abuelo, a Freestyle, acérrimo, la ilusión y la alegría que lo embargaba cuando sale electo Alan García en su primer gobierno, ¿no? Pero por fin era una niña y me contagiaba de esa alegría de ver a mi abuelito feliz, ¿no? No sabía yo qué cosa era el APRA en ese entonces todavía. Pero
tanto tiempo esperando,
¿no? Claro, ¿no? Entonces solo suponía que era algo bueno, ¿no? Pero también como pasaba el tiempo y pasaron los años, yo iba creciendo también, veía a mi pobre abuelo con una decepción terrible. Sí, firme a la Prismo y firme a Aya La Torre, pero completamente decepcionado de Alan García, pensando, pues, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho este chico? ¿Cómo es posible? ¿No? Tanta, o sea, la decepción de haber llegado a donde quisieron para tirarlo todo abajo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que entristece, ¿no? Porque yo creo que el APRA, a pesar de todo, es el único partido que político que aún subsiste con tradición de verdad, real. El problema es quiénes lo integran actualmente.
Acá, ¿no?, hay mucha gente que se burla en el YouTube, ponen el APRA es el camino, pero a la ruina.
Que lo fue.
Y a la corrupción.
Lo fue terriblemente, ¿no? Y aún ahora, o sea, ya es como que tú hablas del APRA y lo relacionas automáticamente con mentirosos y rateros, o sea.
Pero el clip no refleja eso.
No, pues, ¿no?, porque ese clip está en base a lo que era el APRA en su origen, ¿no? Y hablan pues de Aya La Torre y todo eso, lo que era la lucha que realmente se emprendió, ¿no? De un grupo de personas que tenían amor por su país y que querían que las cosas fueran mejor. Pero lamentablemente quienes entraron luego, ¿no?, a formar parte de esta agrupación, se dejaron pues llevar por las ansias de poder, el dinero, y ahora pues quedan muy pocos de aquellos verdaderos apristas que estén dentro del partido en quien alguien pues pudiera confiar en algo, ¿no? Ya todos tenemos esa sensación, como te repito, de la mentira, de la corrupción, ¿no?, del robo.
Ahora, bueno, pero ver ese clip y recordar es muy muy simpático. Ahora, la idea, el concepto es bueno, ¿no? Como que la misma gente, porque eso es lo que presenta ese clip, que fue grabado en el Parque de la Reserva en Lima, es como que la gente, de repente aparece alguien y dice, ¿no?, su sentir, ¿no?, su sentir político, como que las cosas deben de cambiar, y la gente comienza a levantarse y a unirse con él, y al final es toda una cantidad, una masa, pues, de gente, cerca después de 1,000 personas, todas siguiendo a él en lo que dice.
Claro,
y marchando,
sí, definitivamente el spot, el clip es muy contagioso, es muy emotivo, te genera esa sensación. Yo lo he visto ahorita y lo que me ha hecho es sentir nostalgia, ¿no? Nostalgia de una época que seguro fue mucho más, más confiada, ¿no? Donde había más esperanza en los políticos que en ese tiempo, a pesar que también ya habían pues no muchas decepciones, ¿no? La gente guardaba esperanza, pero yo siento que ahora, por ejemplo, hay una ausencia total de líderes. Por eso es que en los últimos años, quienes salen elegidos en el país no son necesariamente personas en las cuales cifras toda tu esperanza, sino es como que ya, pues, ¿qué queda, no? A ver si es que este la hace, pero no hay líderes realmente en quien la gente crea firmemente, porque sienta que realmente son honestos, que sienta que realmente van a hacer algo, pero de verdad, ¿no? Ahora no, ahora es eso, esa sensación de que tienes pues que votar por alguien, por último, y al final eliges, como ha pasado en las últimas elecciones, al mal menor, como le dicen, ¿no?
Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 287. Otro fallecido, hay muchos fallecidos, han habido, bueno, ya varios fallecidos en estos días, es Carlos Oneto Pantuflas, este hombre recordado por muchos personajes, por haber participado en programas de televisión cómico, y también, y vamos a recordarlo acá, él era el famoso personaje del Chacachaca de detergente Ariel en esa época bajo la empresa Deter Perú. Adelante.
¡Pura farsa! ¡Sorpresa, mis queridas muertas! ¡Muertas de envidia! Miren, sin Ariel, yo sí tengo lavadora de las que hacen chaca-chaca.
¿Cuál chaca-chaca? Si tiene ropa sucia y manchada.
¡Uy, qué falla!
Nada, su lavadora es magnífica, lo que le falta es Ariel. Lavemos esta camisa mugrosa y con mancha de chocolate. Remojamos con Ariel y ya hay chaca-chaca. Desde el remojo, la acción biológica de Ariel saca la mugre grasosa y hasta manchas de chocolate. Al terminar,
limpia y sin manchas.
En cambio,
sucia. Desde ahora usaré Ariel en mi lavadora.
Por eso, las principales marcas como Hoover recomiendan Ariel para sus lavadoras. Sin Ariel, no hay chaca-chaca. Porque Ariel limpia mejor y elimina las manchas.
Vaya, qué limpia le queda la ropa a mi vestida. Pero en mi lavadora todo me queda sucio.
Señora, su lavadora también es magnífica, pero lo que le falta es Ariel. Mire esta blusa mugriente y manchada con estofado. Echamos Ariel y ya hay chaca.
Desde el remojo, Ariel limpia mejor y su acción biológica elimina las manchas.
¿Y ahora?
Limpiecita, ni una mancha. Desde ahora usaré Ariel en mi lavadora.
Los principales fabricantes de lavadoras como Hoover e Incasol recomiendan Ariel.
Porque saben que sin Ariel no hay chaca-chaca.
Ariel limpia.
Bueno, pasó al recuerdo entonces Carlos Soneto Pantuflas y su sensible fallecimiento que fue dado a conocer por su hija, la actriz Bettina Oneto.
Sí, estábamos viendo acá pues el famoso comercial, ¿no? Del chaca-chaca. Pero bueno, ya el Carlos Soneto Pantuflas era conocido precisamente con el nombre de Pantuflas, porque era el nombre de uno de los personajes que interpretó en la época de oro de la comedia en el Perú, ¿no? De los actores cómicos de escuela, realmente, con personajes creados, trabajados y puestos en escena y que definitivamente pues marcaban toda una historia y que quedan en el recuerdo por lo bien elaborados que fueron.
Vamos con la nota.
Pano está de luto. A los 84 años falleció el recordado artista de programas cómicos Carlos Soneto Pantuflas. Su hija Bettina dio a conocer el lamentable hecho a través de las redes sociales. Escribió: mi papito ha fallecido hace unos minutos. Sin embargo, evitó entrar en detalles sobre los motivos de su muerte. Según se informó, los restos serán velados en Cafae, ubicado en la avenida Petito Ars. Y a continuación recordemos la trayectoria artística del recordado Carlos Soneto Pantuflas.
Le encanta el chocolate, los trenes, las galletas de vainilla y escribir. La vida es un enorme libro y él se encargó de convertirse en el personaje favorito de miles de peruanos, primero a través de la radio y luego en la televisión.
Señor, sí, acaba de tocar el timbre una señora.
¿Una señora?
Sí, señor.
¿Y cómo era ella?
Bueno, es alta, morena, bastante simpática, que apenas me vio me dijo: ¡hola, bigotón! ¿Quieres salir conmigo? Y después me estuvo peñiscando así.
¿Eso hizo?
Sí, señor.
No, no se preocupe, hágala pasar, es mi señora.
Manuel Luján y Carlos Soneto recorren en su memoria aquellos tiempos de antaño en donde dos jóvenes comediantes se convirtieron en mejores amigos. Primero, trabajando en Radio Victoria, con los Haces de la Risa. Trabajaban con su voz. Fue allí, en Radio Victoria, donde un joven, Carlos Soneto, es bautizado para la eternidad como Pantuflas. Tenía 23 años y la risa, me dice, lo llenaba todo. 7 años en radio y luego vendría a la televisión. Un nuevo programa se estrenaba por Panamericana y lo habían convocado para el elenco. El programa desde los inicios olía a talentos. Compartían los créditos con él Luis Cabrera, Esmeralda Checa, Ricardo Fernández, Fernando Farrés, Álvaro González, Jesús Morales, Jorge Montoro y Pepe Morelli, Camucha Negrete, Petipán, Néstor Quinteros, Alex Valle, Antonio Salim. Don Carlos Soneto Pantuflas ha llegado al invierno de sus días con la nostalgia y la alegría que lo caracteriza. Solo desea que los que más lo quieren nunca se olviden de él y los que disfrutaron con sus gracias siempre lo recuerden.
Un sueño. Lo que yo quisiera es sentir que cuando me toque la partida, cuando me llamen de arriba, si es que me llaman de arriba, no sé, de repente me voy hacia abajo, ¿no? Que me recuerde con cariño.
¿Y cómo no hacerlo? Su sonrisa, su cabello blanco, las arrugas de sus manos y sus ojos almendrados lo hacen inolvidable. Todos los recuerdos nacen de una ausencia, lo que está de pasada, lo que siempre se espera. Todo lo perdido es una ausencia. Pero estoy segura, don Carlos, que hay algunas que duelen más. Y ojalá se den cuenta.
Hemos visto ahí en las imágenes precisamente lo que comentábamos, ese famoso programa del tornillo que reunió a grandes, pero grandes actores peruanos que no por estar en un programa cómico como es actualmente, dejaban de ser actores profesionales de carrera, de escuela, con clase, ¿no? Con todo un estilo elegante de hacer comicidad en el Perú. Y es precisamente en ese grupo en el que estaba Carlos Soneto Pantuflas. Y bueno, ¿qué más se puede decir, no? Siempre escuchaba, ¿no? Cuando uno era más pequeño, más niña, que todo tiempo pasado fue mejor. Uno avanza y se da cuenta que es verdad.
Velan los restos de Carlos
Soneto. Y en otras informaciones, hoy fueron velados los restos de Carlos Soneto Pantuflas, el recordado artista cómico que brilló en la televisión en la década de los 60 y 70.
¿Me demoré mucho?
¿Quieres que te diga la verdad?
¿Sí?
¡Sí, te demoraste! ¡2 horas, 16 minutos te has demorado!
El humor peruano está de duelo. El legendario personaje de la comicidad peruana, Carlos Soneto Villavicencio, quien se hizo famoso con el apodo de Pantuflas en Radio Victoria y llegó a la televisión con el programa El Tornillo, falleció a los 84 años, víctima de un infarto.
Él ha fallecido a las 7 y 9 minutos más o menos.
Bettina Oneto, hija de Pantuflas, siempre recordará de su padre su admirable personalidad, que jamás permitió que la sonrisa se le borre del rostro.
Yo creo que así se le va a recordar y lo va a recordar yo como un papá estupendo, un papá culto, un papá que nos inculcó buenos valores.
Su nieta, Chantal Oneto, recordó con nostalgia cómo su abuelo, a quien llamaba padre, la engreía en su niñez.
Hizo como un timbre desde mi cama hasta la cocina y yo, mira qué engreída, tocaba el timbre, papito, y teníamos un comunicador, intercomunicador, así. Ya me levanté, así, y él me traía mi mamadera, mi desayuno.
En el otoño de la vida de Carlos Soneto, solo el cariño de su familia y los amigos lo reanimaron. Ese cariño estuvo presente hasta hoy.
Me dio 3 consejos que han quedado para mi carrera, que me han servido de mucho.
Un hombre bueno, un hombre sabio, un artista completo, actor, director, productor, guionista.
Los restos de Pantuflas vienen siendo velados en el velatorio Cafade en Lima y mañana serán cremados en el Camposanto Santa Rosa de Lima de Chorrillos.
A reír, a gozar, fuera la preocupación.
De verdad que ya muchos de ellos ya se han ido y no hay nuevos, digamos, que estén a esa,
a ese
esa
nivel,
misma
¿no?
altura. No, definitivamente. No veo, ¿eh? Francamente. Ni el caso de Jorge Benavides y Carlos Álvarez. ¿Eh?
No, ya es un estilo muy común.
Siempre con la mariconada.
Ajá, ¿no? Eso es lo triste, pues, ¿no? O sea, uno espera ver un programa cómico en el cual haya realmente una producción, realmente una interpretación de personajes, un desarrollo, un trabajo, un estilo propio. que se base en, como digo, en algo profesional y con clase, ¿no? Ahora se recurre al facilismo, cualquiera, pues, ¿no? Que se haga el chistoso, porque ya sabes que lo que ponen, pues, en los programas, pues, pura grosería, ¿no? O sexo explícito, ¿no? Como parte de una broma, de esas cosas. Y el chisme, ¿no? De la pelea y todas esas cosas que no, o sea, vemos acá las escenas nada más de los que pasan, de cosas tan simples, tan sencillas y tan graciosas por lo bien hechas que están. Así de simple.
Muy bien, el gobierno del dictador Nicolás Maduro obliga a dueños de inmuebles a venderlos a sus inquilinos. Los dueños de inmuebles alquilados en Venezuela hace 20 años o más deberán venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas cuya mora derivará en posteriores embargos, según un decreto publicado. El decreto del Ministerio de Vivienda advierte que la multa inicial será de 2.000 unidades tributarias, equivalente a 254.000 bolívares, unos 40.317 dólares americanos, que debe ser pagada en un periodo de 5 días. La multa será doblada si no se paga en ese periodo. Y tras ello de mantenerse la mora, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa. Roberto Horta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, ARPUR, catalogó la norma de inconstitucional porque se trata de una medida que despoja de su propiedad a dueños legítimos para que la Constitución, ya que la Constitución solo prevé la expropiación o la confiscación con el respectivo pago de una indemnización. El fallecido presidente Hugo Chávez lanzó en el 2011 la Gran Misión Vivienda, un programa para hacer frente al déficit de inmuebles que sufre Venezuela y que, según cifras oficiales, afecta a 3,7 millones de jefes de familia carentes de hogar o con viviendas que requieren ser habitadas. Hay que decir aquí que hay una nota que salió esta semana respecto a esto, a la vivienda en Venezuela, como para ser precisos, en Caracas, respecto a la famosa Torre David. ¿Tú has escuchado hablar de la Torre David, Ana Rosa?
No.
Ya, y la invasión que han hecho en este lugar, en la Torre David. Vamos a ir con la nota a continuación. No sé si ya la tenemos lista, en unos momentos va a estar lista. Es una... acá está la nota. Esta es una torre de cerca de 45 pisos, para ser más preciso, en el centro del financiero de Caracas, Venezuela. Por alguna razón, por una razón muy concreta, falleció el propietario de esta inversión inmobiliaria en plena construcción. Iba a ser un edificio bancario y financiero. Y bueno, falleció cuando se estaba construyendo, fue en el 2004 y en pleno gobierno de Hugo Chávez. Y como falleció, quedó abandonado y al final Hugo Chávez decidió que la gente que quería y que necesitaba vivienda pudiera ocuparlo de manera precaria. Lo cual es bastante cuestionable, pues es una medida populachera. Uh-huh. Ahora, veamos aquí el tema. Debió haberse concluido este edificio que está a medio hacer. Acá lo estamos viendo en un amanecer. Y miren acá, la gente ha habilitado hasta donde ha podido los ambientes del edificio a medio construir. Y tiene cerca de 3.000 habitantes. Acá vemos a un hombre levantando pesas. Sí, le lleva sus pesas, levanta pesas en un pedazo de una terraza también a medio construir en el piso 28, y todos, por supuesto, con fotografías del ya fallecido dictador Hugo Chávez. Acá vemos lo que iba a ser el lobby de la Torre David, pues por supuesto a medio construir. Acá está otras escenas, otras partes, donde inclusive han cubierto lo que iba a ser con lunas, con ladrillos, hasta donde han podido, lo han tuburizado completamente la Torre David, y por supuesto ya han habido fallecidos porque no, como no ha terminado de ser construido, hay gente que se ha caído, ¿no? Desde el pisos han llegado a ocupar hasta el piso 24 de esa torre. Ahora acá veo que han hecho hasta dentro de eso como bodegas, es como una mini ciudad, como ocurre en los penales, ¿no? Han hecho hasta donde han podido dentro de la misma Torre David, han hecho, en otras palabras, lo que les ha dado la reverenda gana. Y por supuesto siempre agradeciendo a Hugo Chávez.
Como dices, es una actitud, pues, populachera e irresponsable, porque al margen de la gente que ha invadido el lugar, pues está medio a construir, convirtiéndose en un lugar sumamente peligroso para vivir. Y ya ha cobrado víctimas, igual la gente no le interesa. Y es una forma tan, tan contradictoria, ¿no? De ayudar a la gente, porque es como que no les permites avanzar, no les permites salir adelante, no les permites crecer como seres humanos, sino que los limitas. Hasta tienes esto, ¿no? Y acá, y si mira, si es que esta persona tuvieran la iniciativa de salir adelante, pues habrían hecho algo incluso para tener una mejor condición de vida dentro de ese lugar. Hubieran reclamado que se termine de construir, qué sé yo, ¿no? Hubieran buscado la manera, pero no, o sea, se conforman con eso, viven en la terraza, un paso más, un mareo, no sé, y se caen desde el piso 40 y tantos hasta abajo. Gente con niños, viviendo dentro, haciendo comercio, sin interesarle realmente qué es lo que va, qué podría pasarles, ¿no? A sus hijos, sobre todo. Y como que hasta ahí llegó su tope.
Ya están casi 10 años ahí.
Claro, pues ahí se quedaron. Ya no hay expectativa de tener realmente un lugar propio y bien hecho, ¿no? Ese es el tipo de política, pues, que tienen algunos que dicen ser comunistas, socialistas, en fin.
Ok, vamos con la nota. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines dice que dicen la gente de la aerolínea que las mentes más brillantes del mundo trabajan en la búsqueda. Las mejores mentes del mundo buscan el avión de Malaysia Airlines que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo, aseguró hoy el primer ministro de Australia, Tony Abbott, cuyo país dirige la búsqueda en el Océano Índico. Es una operación extraordinariamente difícil. Estamos buscando en una vasta zona del océano y trabajando con información bastante limitada, explicó Abbott en una rueda de prensa en la base aérea de Perth en Perth, la ciudad del estado de Australia Occidental, que supuestamente es la más cercana a donde podría estar la aeronave. Ahora bien, hace unas horas, una nave china habría encontrado, aparte de restos, nuevos restos, en el Océano Índico, flotando. Había también encontrado las pulsaciones, las últimas pulsaciones bajo el mar de la caja negra del vuelo de Malaysia Airlines.
Claro, esto no se tiene confirmado que sea de este vuelo.
Habría, habría.
Claro, han encontrado unas pulsaciones que podrían corresponder a la caja negra de un avión, y deducen que podría ser de este avión.
Sí, ¿no? Antes de irnos al corte, vamos con esta pintoresca nota. El congresista Carlos Bruce, que le gusta siempre abogar por los homosexuales, dice que los homosexuales deberían estar exentos de pagar impuestos. Adelante.
Bueno, en una democracia todos tienen el derecho de hacer propuestas, y yo defenderé el derecho que tiene el cardenal de hacer una propuesta, por más que me parezca alucinada. Pero lo que está mal es que porque un tema no me gusta, entonces que no lo vea el Congreso y que se proponga referéndum. Eso no es democrático, ¿no? No es democrático porque democracia es justamente respeto a las minorías. Y si tú quieres someter algo para que opine las mayorías sobre derechos de minorías, estas minorías nunca van a tener esos derechos, ¿no? Por eso es que la Constitución es muy sabia y dice qué cosas pueden y no pueden hacerse referéndum. Y cuando hablamos de derechos fundamentales, la Constitución dice no, eso no se puede poner a referéndum, porque siempre va a haber lo que se llama la tiranía de la mayoría, donde le va a negar esos derechos fundamentales a esas minorías. Y no estamos hablando de ningún privilegio. Los derechos fundamentales están en el artículo primero y segundo de la Constitución, que hablan del derecho a la dignidad del ser humano, el derecho a su integridad física, a su identidad psíquica, a su bienestar emocional, es decir, al desarrollo de su personalidad. Y aquí estamos diciendo que a un grupo de personas le vamos a impedir el desarrollo de su personalidad, no legalizándole sus uniones. Si quieren unirse, que se unan en la clandestinidad, pero el Estado no se lo garantiza. Eso no me parece que estemos cumpliendo con el artículo primero y segundo de la Constitución, y por lo tanto esos son los derechos fundamentales que la Constitución se refiere cuando dice que sobre eso no puede haber referéndum.
Colegas proponen incluso que sea este referéndum el día de las elecciones regionales y municipales, señalando, por ejemplo, al señor Tubino, que constitucionalmente el referéndum sí procede.
Sí, bueno, he escuchado unas barbaridades, pero que soy ya de salir corriendo. Dicen que como en la Constitución habla de supresión de derechos, como no tienen este derecho, sí se puede hacer referéndum. Es decir, si estuviéramos en el año 56 discutiendo el voto de la mujer, se hubieran fregado todas las mujeres. Porque bajo ese precepto se hacía un referéndum. La mayoría en esa época, porque el voto analfabeto lo contaba, eran hombres. Y por lo tanto se sometía a referéndum y la mujer nunca hubiera tenido voto. Porque no ve que en el 56 no tenían el derecho al voto, entonces no se le está suprimiendo nada. Eso es un argumento un poco salvaje, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es el argumento de los conservadores, que insinúan, consideran que personas que se sienten atraídas por gente de su mismo sexo son seres humanos de segunda categoría y que no deben tener estos derechos. Eso me parece terrible. Fíjense a los amigos que lo están escuchando, si dos personas del mismo sexo quieren unirse y el Estado les reconoce sus derechos, eso no afecta en absoluto a nadie. No afecta al resto de parejas que puede desarrollarse y se ha venido desarrollando como mejor le parezca. Y lo que hacemos es tratar a este grupo de peruanos, que tributa como cualquiera, que trabaja como cualquiera, tratarlos como seres humanos, ¿no?
El cardenal Chiprini es el jefe de la Iglesia Católica en el Perú. Que él lo diga, que plantee este tema, y en cierta forma guía la opinión pública mayoritaria. ¿Usted cree que contra eso se puede este proyecto tener luz verde en el Congreso?
Mire, ya la opinión pública tendrá una opinión formada del jefe de la Iglesia Católica en el Perú. Eso yo no voy a abundar en eso. A mí personalmente no me parece muy humanista el que se esté clasificando a personas de primera clase y gente de segunda clase. Yo discrepo con eso. Yo no voy a aceptar eso de ninguna manera.
Ahora, congresista, el tema también pasa por, digamos, esta cuestión de que probablemente la Iglesia esté excediendo atribuciones que debería tener.
Mira, el Perú es un Estado laico. En el Perú ninguna religión tiene influencia en políticas públicas. Y además hay lo que se llama la ética pública y la ética privada. Yo, en mi ética privada, por ejemplo, puedo estar, ser devoto pues del Majará de Zimbabue y esa es mi religión. Pero como funcionario público estoy obligado a dejar de un lado mis creencias particulares y legislar en función al derecho objetivo de las personas y no de lo que me dice mi religión o mis creencias particulares. Entonces aquí hay gente que quiere mezclar las dos cosas y ahí eso se equivoca. En la Constitución dice el Perú es un Estado laico y ninguna religión tiene por qué meterse en políticas públicas.
El debate entonces, congresista, ¿cree usted que debe mantenerse aquí en el Congreso con los votos expertos y bueno, de todos los que quieran opinar al respecto?
Pero claro, si para cada tema, porque no nos gusta, porque esto surgió por una razón, ¿no? No es que el cardenal se le haya ocurrido este asunto del referéndum ahorita. Lo que pasa es que se ha asustado porque hay un informe favorable del Ministerio de Justicia de un gobierno que tú no puedes decir que es un gobierno que ha sido asaltado por los gays, ¿no? Yo soy opositor al gobierno, así que no tengo ninguna capacidad de influir en este gobierno.
Palabras de Carlos Bruz sobre el tema de la legalización de la unión civil de los homosexuales.
Bueno, ese es un caso que efectivamente pues ha estado hablando de llevarlo a un referéndum, lo cual también me parece jalado de los pelos. Es una cuestión que netamente debe de verse pues en el Congreso. Es una cuestión constitucional, legal, que tienen que discutir y ver lo que conviene más y lo que realmente va de acuerdo a los derechos de todos los ciudadanos. Creo que es un derecho de todos el querer desear, concretar una unión para protegerse y proteger a la persona que quieren, porque un poco se trata de eso, ¿no? Cuando una pareja se une, hablemos incluso de una pareja heterosexual, y realmente se ama, realmente hay amor ahí y la persona quiere proteger a su pareja, pues espera que si alguna cosa que nadie quiere ocurriera, esa persona esté protegida. O incluso, ¿no? Si hubiera un accidente y alguien tiene que decidir por tu vida, que tu pareja pueda hacerlo. No un X, no alguien con quien realmente capaz no quisieras que ni siquiera se acercara a ti. Pero no puedes, porque simplemente no tendría derecho si es que es únicamente tu pareja y no hay un lazo matrimonial, en este caso, en el caso de una pareja heterosexual. Uh-huh. ¿no? Nadie quisiera que sus padres no se hubieran podido casar y que al morir uno de ellos, el padre, por ejemplo, la madre quedara pues en la calle, ¿no? Fuera de todo derecho, y desamparada totalmente, sobre todo cuando son más años, cuando ella es una persona mayor, por ejemplo, porque simplemente pues no se casaron. No hay un contrato, que es un contrato, es cierto, puede sonar frío, pero que es que se da por amor, porque la persona sí quiere proteger al ser querido.
Acá más declaraciones de Carlos Cruz.
Personalmente no me parece muy humanista el que se esté clasificando a personas de primera clase y gente de segunda clase. Yo discrepo con eso, yo no voy a aceptar eso de ninguna manera. Perú es un estado laico. En Perú ninguna religión tiene influencia en políticas públicas. Y además hay lo que se llama la ética pública y la ética privada. Yo, en mi ética privada, por ejemplo, puedo estar, ser devoto pues del Majará de Zimbabue y esa es mi religión. Pero como funcionario público, estoy obligado a dejar de un lado mis creencias particulares y legislar en función al derecho objetivo de las personas. Hay gente que, si quieren unirse, que se unan a la clandestinidad, pero el Estado no se lo garantiza. Eso no me parece que estemos cumpliendo con el artículo primero y segundo de la Constitución. Y por lo tanto, esos son los derechos fundamentales que la Constitución se refiere cuando dice que sobre eso no puede haber referéndum. Si estuviéramos en el año 56 discutiendo el voto, que insinúan, consideran que personas que se sienten atraídas por gente de mismo sexo son seres humanos de segunda categoría, que no deben tener estos derechos. Eso me parece terrible. Si dos personas de mismo sexo quieren unirse, decidida por un social cristiano, ha opinado favorablemente un social cristiano, que además lo diste Gure. Si cada vez que hay un tema que no nos gusta, que no, referéndum, por referéndum, hago una sugerencia, cerremos el Congreso, pues, para que tenemos Congreso. Lo único que va a pasar en el Perú, si esto se aprueba, es que el Perú va a ser un país más decente, donde va a haber más tolerancia, y donde estas personas que existen, que son más o menos 10% de la población, entre 2 a 3 millones de peruanos, van a poder vivir más plenamente, con igualdad ante la ley, y con un desarrollo de su personalidad mucho más cabal, que es lo que le garantiza el artículo primero y segundo de la Constitución. Si esto no se hace, yo voy a presentar un proyecto de ley que ahora anuncio. Si esto no se da, voy a pedir que a todos los que se les vean al Perú seleccionar el pago de impuestos. Porque si van a tener menos derechos que los peruanos, entonces que no paguen.
Bueno, bajo esa óptica tiene cierta lógica.
Claro, o sea, es lógico, ¿no? O sea, si estamos hablando de que no van a tener derechos, pero una cosa tampoco, pues tienen obligaciones, ¿no? O sea, es tan simple como eso. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Pues la religión siempre metiéndose cuando algo no le agrada y tratando de manipular un poco, pues, las tendencias, las opiniones de la gente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sabemos, pero solo esperamos que lo que sea que ocurra sea para poder tener la certeza de que todos en el país tenemos los mismos, así como tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes, también podemos gozar de los mismos derechos.
Antes de irnos al corte, anunciando ya la presencia de Fonchi en unos momentos, viene esta nota sobre esta estafa por más de 150 mil soles que le hicieron al compositor Augusto Polo Campos. Adelante.
El compositor Augusto Polo Campos fue estafado con 150 mil soles por sujetos que se hicieron pasar como funcionarios del Ministerio de Educación.
Nuevamente, el legendario compositor Augusto Polo Campos fue víctima de una estafa. Esta vez lo llamaron de parte del Ministerio de Educación, de donde recibe una pensión, para informarle que tenía 870 mil soles retenidos por movilidad y refrigerio que no había cobrado durante un año. Para recuperarlos, debía de depositar un total de 150 mil soles en partes y a diferentes cuentas de supuestos funcionarios del Ministerio de Educación, y ellos a cambio iban a tramitarle el total del dinero en poco tiempo. El compositor de Cariño Bonito, cada domingo a las 12 después de la misa, y Regresa, interpuso su denuncia en estafas de la Dirincri contra tres personas en cuyas cuentas depositó varias armadas con dinero. Denunció a Julio César Turt López, a quien le transfirió primero 8.600 soles, luego 15.600 soles y finalmente el 4 de marzo 16.800 soles más. También a Rafael Gallardo del Carpio, a quien depositó primero 17.800 soles, después, el 17 de marzo, 18.900 soles más. Asimismo denunció a Mario Lizarzaburu Santillana, en cuya cuenta depositó primero 28.900 soles y el 20 de marzo 49.800 soles más.
Han mandado a hacer una banda aparente del Ministerio de Educación. Sí se presenta esta banda. Esa es la banda.
La DIINCRI ahora busca a César Tur, Rafael Gallardo y a Mario Lizarzaburu, supuestos funcionarios del Ministerio de Educación, que en menos de tres meses se adueñaron de 155 mil soles del legendario compositor de más de 1.500 canciones de nuestro acervo criollo.
Bueno, estos basuras también han tocado la puerta de acá de Sol Frecuencia Primera. Esta semana llamaron, y voy a dar el número para que el público esté alerta, es un número de acá de Lima, Perú. Y por supuesto que a mí no me agarraron. Del número es el 690-1774. Repito, 690-1774 de Lima. Es decir, 1690-1774. Donde en ese caso la modalidad de estos malnacidos era llamar con el cuento. Ahora, y por si acaso tengan mucho cuidado, porque utilizan el cuento de que llaman de Movistar y que están ofreciendo una mejora en el servicio del servicio Speedy, y a consecuencia de esa mejora que comienzan a hacer una perorata de el por qué el servicio ha mejorado, de unas mágicas ventajas que se va a tener con ese nuevo servicio, etcétera, etcétera, todo eso te dice. Pues bien, luego de ese asunto te dice, pero bueno, necesitamos saber cuántas computadoras hay en casa, tanto, como que te hicieran una encuesta, ¿no? Ay, ay, ¿cuántas personas lo usan y para qué? Como que ya te van sacando toda la información de más o menos a qué hora está uno, cuánta gente hay en casa, cuántas computadoras hay, y de ahí se pueden ampliar también al tema del cable, cuántos televisores hay. Ya estás sacando tu cuenta de qué hora podríamos ir, o sea, para qué hora más o menos hay gente y a qué hora no hay gente. Todo eso más o menos para qué lo usas en el trabajo, lo usas en casa. Una vez que ya se ganan la confianza de la persona con sus ardits asquerosos, entonces ya están haciendo ya un perfil del lugar a donde luego van a entrar a robar. De eso se trata, eso es por un lado. Por otro lado también existe la modalidad que llaman y le dicen, bueno, va a tener usted todos sus beneficios, pero mire, ese es un beneficio increíble, pero usted necesita hacer un depósito previo en esta cuenta, o compre tarjetas prepago de celular, y nosotros, que también las comercializan, las trafican, y nosotros le vamos inmediatamente a poner ya esa velocidad en su internet, si no, o también te dice si no se le va a cortar. Ahora, es muy curioso, porque esta gente basura, malditos, de alguna manera, y eso tiene que ver mucho Telefónica cuando contrata a Atento y a otros call centers, trafican con bases de datos de clientes. Es decir, saben quiénes ya tienen el servicio Speedy y quiénes no. Lo saben. Así es, sí, señoras y señores, lo saben. Y hasta saben los datos del cliente. Saben algunos datos iniciales como para ganarse la confianza. ¿Y qué pasa? Pasa pues que, como ya hemos denunciado antes, Telefónica tiene la maldita costumbre de subcontratar a gente, de contratar a personas a las cuales muchas veces ni siquiera se les paga. Y bueno, y esta gente aprovecha y dice, está bien, porque al final va a sacar un provecho mucho mayor.
Es preocupante esto y debe servir de advertencia a todo el mundo que no se puede dar ningún tipo de información por teléfono. Sobre todo si se están preguntando pues cosas tan elementales como información básica, ¿no? De tu hogar, de las cosas que tienes, que posees, y mucho menos que te puedan pedir a cambio de un derecho que puedas tener a dar una suma de dinero, pagar por algo que de luego vas a recibir otra cantidad. Y sí he escuchado de estos casos muchas veces que han querido hacerle a personas mayores, personas ancianas sobre todo. Claro, que saben que pueden enredarlos un poco, ¿no? Con un buen speech, ¿no? Para que la gente se confunda y piense, ah, tengo que hacer este pago, hasta se prestan para hacer el pago porque piensan que van a recibir luego pues una cantidad.
Y no te la pierdas, buena. Que esos malditos se la saben todas. Para demostrar, entre comillas, demostrar que ellos tienen cierto poder en la empresa, por supuesto que hay gente que se asusta con eso y les cree, puede decir, está, ok, si no pagas te corto tu línea celular. Y sí, sí la pueden hacer, no la pueden cortar, la pueden suspender. ¿Y cómo hacen? ¿Tienen acaso ellos acceso a la base directa de Telefónica, al centro de operaciones de Movistar, o de Claro, o de Nextel? No, no lo tienen. Lo que hacen, en muchos casos, aprovechándose de las debilidades de esas empresas, que está muy mal que no que actúen de esa manera, es que llaman a, denunciando que la línea ha sido robada, la línea de uno de telefonía móvil,
claro,
y piden la suspensión. Y por supuesto, como ya tienen el dato de la persona titular de la línea, que ya extrañamente lo han obtenido, es muy extraño que lo hayan obtenido gracias a la base esta de Telefónica que se robaron, la cruzan por internet y sacan el número de DNI a través de su NAT, qué sé yo, y con eso ya pueden tener el número de DNI, ya tienen la dirección y ya tienen el nombre completo, nombre y DNI, más que dirección. Y con eso ya pueden ordenar una suspensión, que luego, por supuesto, uno puede hacer el lifting y levantar esa suspensión no solicitada. Pero con la calidad tan torpe, tan estúpida del personal de los call centers, que no te sabe dar razón, te pone en espera, es toda una mortificación estar llamando, en general ya te ocasiona un mal momento. Ahora bien, ¿qué es lo que trae con esto? Que le tiene cierto respeto. Ah, entonces debe saber si debe trabajar ahí ese señor. No, pues, pero no es que debe trabajar ahí, es un sinvergüenza.
Claro, nadie tiene por qué pedirte ni dinero, ni ningún pago, ni pedirte información de esa naturaleza por teléfono. Todo se hace personal en las mismas oficinas del lugar, ya sea el ministerio, ya sea una empresa privada, lo que fuera, un banco, ¿no? Y lo tiene muy bien advertido, ni por correo, ni por teléfono se da ningún tipo de información, ni se hacen suspensiones, ni mucho menos se va a pedir dinero, ya, si no es personal. ¿No? Entonces, a estar atentos que cualquier tipo de llamada de esa naturaleza inmediatamente se corta, no se da información y punto.
En el momento, mira, cuando yo llamé y cuando me llamaron, primero que llamó un tipo que no sabía ni hablar, lo cual tampoco es sorpresa considerando lo de Telefónica. Acá está la llamada el día 1 de abril a las 13:54 acá el teléfono de la cabina. Es muy extraño. E inmediatamente mientras me estaban hablando sus estupideces, ya estaba utilizando en Google, poniendo el número y viendo qué información había sobre estos sinvergüenzas. Y por supuesto acá estaba ya alerta vía Twitter, modalidades de estafa. Y vamos a leer qué es lo que están hablando de este número. Dice: un número fijo mantuvo durante la noche del día jueves 6 y la mañana de hoy, dice, como tendencia en el Twitter. La razón se debe a una alerta emitida por la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, RCPI, ente que alertó vía Twitter: estafadores utilizan el número 690-1774 para solicitar datos personales. La mención del teléfono fijo se mantuvo como tema recurrente por más de 10 horas desde las 7 de la noche de ayer hasta la madrugada de hoy. Los usuarios se encargaron de difundir la denuncia lanzada por la RCPI. Así es, la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, en lugar de opinar al respecto. El presidente de dicha institución, Dimitri Semache, reveló que la alerta inicial fue dada por una familia. Según Semache, la familia indicó que la llamada fue recibida por uno de sus menores que habitaba la vivienda, a quien le solicitaron información personal. Los estafadores se hicieron pasar por representantes de un reconocido banco. Ellos dijeron que la familia era acreedora a un premio. Llamadas como estas son frecuentes. Solo entre septiembre y diciembre del año pasado hemos registrado 7 números telefónicos que utilizan los estafadores, denunció el presidente de esta red peruana. El teléfono denunciado fue identificado por la familia, que alertó a la Red Peruana sobre el caso. Ellos registraron el teléfono por el identificador de llamadas que tienen en su casa. El número fijo que denunciaron esos tuiteros fue el 690-1774. Ese teléfono no ha sido identificado en registros telefónicos. Así es. Pero ¿cómo es que si esto de acá, esta noticia que da RPP, es de, por el amor de Dios,
2011.
Enero del 2011, todavía continúan con su babosada? Esa cuenta ya más que suficiente de haber sido dado de baja. Digo, o sea, me parece realmente aberrante, realmente. Y acá hay más información, vamos a entrar más. Vamos a ver qué más carroña existe aquí. A ver, veamos, esto es Extremos, episodio número 287. Acá tenemos sobre este número, dice, si ahora para llamando al teléfono fijo o celular diciendo que haciendo una encuesta. ¿Qué encuesta, por favor? Así es, que me llamaron del número 690-1773. Acabo de hablar con una señorita súper amable ofreciéndome el servicio de RPM de Movistar, porque han visto que con mi línea súper económica y las constantes recargas que hago, me convendría tener una línea RPM a $27. Todo esto es cierto. Pero aquí va lo extraño. Lo que sucede es que hay muchas personas que reciben llamadas de este número para estafar. Sí, aparentemente al hablar hace unos minutos con esa señorita todo era normal, como si de verdad me llamaran del mismo Movistar. Entonces la pregunta es, ¿son los trabajadores de Movistar en realidad que están llamando? Ya hemos hablado antes de qué pasa cuando se descalabran estos trabajadores de Movistar o ex trabajadores de los call centers. ¿Te acuerdas? Hace unos meses presentamos esta grabación.
Sí.
Muy bien, dice, sin embargo me ofrecieron un plan de $7 mensuales con unas super ventajas. Yo era escéptico hasta que le dije, señor, disculpe, pero ¿cómo me asegura usted que es de Movistar? El señor muy cortésmente me respondió que él era de Movistar y la forma de probarlo era dándome los datos que tiene registrado de mi número telefónico en su computadora. Mi celular, como ya mencioné, es prepago, por tanto no tenía mi nombre. Sin embargo, me dijo que el mes pasado solo había recargado 20 soles y que el antepasado había recargado 40 soles más una recarga de 10 soles antes de finalizar este mes. Lo cual era cierto, que mis llamadas se dirigían a un número determinado y me dio el número, lo cual también era cierto. ¿Ah? ¡Qué curioso! ¿Y por qué no le dan de baja? Ayer me llamaron supuestamente del Ministerio de Economía para avisarme que tenía un cheque por 74 mil soles de seguro de vida estatal físico y otra vez el mismo número en cuestión. Entonces, ¿de qué se está tratando esto? ¿Por qué nadie hace nada al respecto? Y eso que, ¿te acuerdas que hemos hecho una denuncia cuando a ti te hicieron una llamada hace algunos años? Y por supuesto el Ministerio Público, de forma irresponsable y corrupta, lo tomó a la broma. Dice, creí que era la única que llamaba por ese número. Soy víctima hace 2 semanas aproximadamente. Coincidentemente, las veces que me han llamado no he podido contestar mi teléfono y han dejado mensaje de voz. Y me doy con la sorpresa que hay casos similares. En fin, las denuncias siguen y por eso se les mandó y se les arrojó a buen sitio cuando vinieron con sus estupideces.
Lo lamentable es, como tú dices, que sigue este número funcionando desde el 2011 y quizás desde antes, no lo sabemos. En 2011 fue cuando se hizo la denuncia pública, ¿no? Alguien lo denunció, bueno, a través de una red social. Pero siguen haciéndolo, ¿no? O sea, por ahí que descansan un tiempito, vuelven a hacerlo y efectivamente tienen todos los datos de la persona a quien llaman, porque tienen un registro y es probable, pues, que cuánta gente entra a trabajar a estos call centers de Movistar, que los cambian, los rotan y son maltratados, además, tanto por quienes llaman a quejarse porque son la carne de cañón, como por sus supervisores, y ni siquiera, pues, estas personas, por último, van con algún tipo de referencia o antecedente a estos trabajos. Los colocan simplemente en cantidad para cumplir, creo yo, para llenar ahí el cumplir con la cantidad de operadores que tienen que contestar. Y entonces, pues, no sabemos si son varios grupos de delincuentes o gente, pues, que simplemente está ahí y dice, ah, ya, bueno, no me va a pagar, encima este es un, me tratan mal, bueno, ya, pues, no, entonces me robo la base, o hasta el mismo sitio, capaz en sus horas de trabajo, en vez de estar llamando para hacer algo efectivo, aprovechan y roban.
690-1774, ya tenemos el número y estén ustedes alerta. Y hay varios.
1773 también, ¿no? Como también. Hemos visto. Claro, ahí han salido los dos números.
Ajá. ¿Y nadie hace nada?
Eso.
¿Por qué no
peor.
Se pronuncia telefónica al respecto? Regresamos, esto es Extremos, episodio número 287 en Sol Frecuencia Primera. Vamos con el corte de la hora y volvemos.
Me haces falta, mi amor. Te extraño. Revolution presenta Pipe Calderón.
Oh, besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir te amo? Sé que fuiste tú. ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú. Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión y me la escondo al corazón que me pregunta por tu amor y ya no tengo que decir. Y ahora que no estás aquí, tus recuerdos son mi Dios. ¿Quién te desnuda como yo? Entre mis sueños sin tu amor, ¿quién te enseñó a cuidarme así? Maldito el recuerdo de tu voz que me acaricia el corazón, aunque tú no estés aquí. Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón y me la escondo en la ilusión que me pregunta por tu amor, ¿quién te enseñó a olvidar? Baby girl, tus recuerdos son mi Dios. Y ahora que no estás aquí, mi cuerpo extraña tu pasión y me la escondo el corazón que me pregunta por tu amor y ya no tengo que decir. Son mi Dios, quien te desnuda como yo, entre mis sueños sin tu amor, quien te enseñó a olvidarme así. Maldito el recuerdo de tu voz que me acaricia el corazón, aunque tú no estés aquí. Y ahora que no estás aquí, me está doliendo el corazón.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Alexander DJ.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Sigues deshojando margaritas? Bota ese miedo y que ella sepa lo que realmente sientes. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti. Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo! Estamos de vuelta, esos extremos, episodio número 287 en Sol, Frecuencia Primera. Así es, te mato a tu ex. Esa es la noticia, ya llegó. llegó este nuevo servicio, te mato a, mato a tu ex. Matamos a tu ex, ¿no? Así esta cosa. ¿Cómo es la cosa, Ana Rosa?
Bueno, que han visto que hay una página en Facebook que tiene por título, ¿no? Matamos a tu ex. Aunque parece algo más así como... O sea, no es que específicamente se traten de sicarios, ¿no? Pero sí llamó la atención.
Asustamos, golpeamos o le damos vuelta. Ajá. Búscanos en Facebook como Matamos a tu ex.
Me parece que, bueno, evidentemente ha alertado a mucha gente, sobre todo a la prensa que ha puesto esto para que estén atentos, ¿no? De todas maneras, pues, hay que ver de qué se trata, ¿no? Porque si es verdad, ya los sicarios están tan deschavados que ponen su aviso públicamente para que los contraten. Pero entrando a la página, pareciera ser más que esa publicidad la han hecho para generar más likes, ¿no? Más... más gente entre, ¿no? Más, porque son bromas que ponen ahí, memes, de cosas que suelen poner en internet, ¿no? No parece ser algo que realmente signifique que vas a contratar a alguien para asesinar, asustar, golpear, en fin. Esperamos que no. El problema es que la forma que esto implica, ¿no?
Acá sale
genera que sí. En las redes sociales entra de todo, pues.
Dos siluetas de una chica con un corazón roto y con un arma en la mano, sí. Apuntando a un chico que está con unas X en la cara. Asumo que significa que ya lo mató. Matamos a tu ex.
Claro, o sea, yo lo veo más como que una cuestión medio de chacota, ¿no? Y generar más usuarios, bueno, más usuarios, pero más likes, más gente que
entra. Acá una chica
a la página.
Acá está Ana Rosa viendo el aviso.
Ay, qué gracioso. Pero el problema de las redes es que así como entra gente para reírse también, ¿no? Por una cuestión así pintoresca, también entra gente pues que de verdad capaz está pensando en eso y se encuentra con otro y hacen negocio, en fin, ¿no? Eso es el gran riesgo del internet, de las redes sociales.
Muy bien, antes de irnos, no sé si Fonchi también ya vio el tema de la viejita voladora. Le pido que por favor lo vea si es que no lo ha visto. Vamos con no, la viejita. Ya. No, ya salió lo de la viejita voladora. Carambas.
Voladoa.
No, sí, ya lo sacaron. O todavía lo tenemos acá. Bueno, era el caso de una anciana en Rumanía, a la que un grupo de desadaptados, aparentemente estaban drogados, la elevaban por los aires, ¿no? La hacían dar vueltas, así es.
Sí, es patético el video. Se ve efectivamente pues esos pandilleros, ni siquiera tan chiquillos, se veían ya grandes, bastante grandotes para andar con esas estupideces. Cogían en el camino a una anciana y le cogían de los hombros, como cuando uno levanta por juego a un niño, por ejemplo, ¿no? Y lo hace girar, ¿no? Pero hasta eso, ¿no? La hacían para burlarse y para maltratar a la señora, ¿no? Y se reían a carcajadas de lo que estaban haciendo. La pobre viejita, pues luego la tiraban, se contentaba como sea, caminar, huir. Como esa anciana, evidentemente no podía correr, y luego seguían con la broma y la perseguían y la volvían a agarrar y la volvían a abusar de ella, ¿no? Sí.
Y no, ya bueno, lo han retirado de las,
claro, de las redes. Es obvio que lo hagan, ¿no?
Bueno, okay. Ponche, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Sandra? Encantado de acompañarlos en un episodio más de Extremos. Muy contento de poder estar con ustedes. Y sí, también indignado por tanto el video de la viejita voladora, que lo llegué a ver. Aunque me alegro que ya Facebook, YouTube haya sacado este video, pues al igual que lo comentamos en el episodio anterior con lo del gato volador, este tipo de videos pues deben de cortarse, porque la mayor cantidad de visitas hace que los autores de este tipo de bromas o videos tan estúpidos pues se sientan motivados a seguir con esto, ¿no? Y como estamos viendo, el gato, la anciana, pues ya estamos llegando a puntos donde no hay un límite, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo entiendo que mucha gente ve estos videos y se ríe o le parecen por alguna razón graciosos, pero tengamos en cuenta pues la consecuencia del estar entrando estos videos o de pasarle la voz a nuestros amigos, ¿no? Pasemos la voz por otro tipo de links o de enlaces, más no por este tipo de cosas. Y lo que estaban comentando segundos antes, esto de ofrecer golpear a ex enamorados en afiches colocados en pósters en las calles de Huancayo, me parece, por un lado, interesante como una estrategia en marketing, si lo fuera, pero como bien decía Ana Rosa, pues siempre existe la el riesgo de que las personas que ingresen a Facebook o a las páginas sociales pues no estén preparadas, no tomen estas cosas como simples bromas o estrategias comerciales, sino como una manera pues de dar solución a problemas de relación de parejas o de ex enamorados de una manera violenta. Y tú escribías, Sandro, estoy viendo acá el afiche, ¿no?, en donde está esta chica con el corazón roto y el arma, ¿no?, apuntando a la cabeza del ex. Me parece una imagen muy violenta, muy peligrosa, y ojalá esto también Facebook tome cartas en el asunto, pues, y trate de impedir que, si es una estrategia comercial, pues uno aproveche el tema de la violencia para generar visitas. Y si en realidad pues es un servicio de gente que puede ir a golpear a un ex enamorado, pues lo saque, porque estamos hablando de un acto criminal, ¿no?
Ahora, fíjate, allá que hablas de Facebook, no es el único caso. Tenemos este otro que ya ha cobrado detenidos, como es el caso de los rolesiños, que han querido también importarlo desde Brasil acá al Perú. Esta convocatoria para saqueos, hecha desde Facebook como evento, que tuvo a miles de seguidores, según lo que veo acá, al menos en Facebook, y también seguidores reales y físicos que intentaron saquear el centro cívico, el centro comercial, centro cívico Real Plaza de acá de Lima.
Imagínate, pues qué peligroso, ¿no? Como siempre lo hemos dicho, Sandra, en este programa, todo paso de la tecnología es una herramienta, y como tal puede ser usada para el bien como para el mal, ¿no? Yo creo que en Facebook estamos empezando a ver que es peligroso que se permitan ciertas publicaciones, ciertas convocatorias, y es ahí donde entra esta discusión tan antigua de qué cosa debe permitirse y qué no, y hasta dónde la libertad de las personas debe significar el respeto a lo que uno quiera publicar, y que así sea una estupidez, pues tienen derecho a hablar estupideces, ¿no? Yo creo que debemos buscar un punto medio, ¿no?, en donde toda publicación positiva sea bienvenida, pero toda publicación que signifique el riesgo de un tercero debe automáticamente eliminarse, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más nos traes?
Sandro, me pareció muy interesante un artículo que me hizo llegar la producción, titulado por el diario El Correo, "Ni inventa una nave para viajar a otras galaxias". No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de...
No, todavía.
...dar esta noticia.
Todavía.
¿Puedo ya...?
Sí, adelante.
Bueno, en Rusia, una niña de 13 años ha presentado un proyecto de una nave galáctica que podría alcanzar otras galaxias en tan solo 42 años. ¿Por qué es tan interesante el concepto de 42 años? Porque la estrella más el sistema más cercano sería posible alcanzar con las naves actuales en 50.000 años. La nave será construida en la órbita terrestre y no llevará al cosmos ninguna fuente de energía, dice este artículo, para reducir la masa y aumentar la velocidad. En cambio, utilizará como combustible el medio ambiente interestelar, el cual en un 70% consiste en hidrógeno. Lo que ha hecho esta niña, Sandro, en pocas palabras, con sus cortos 13 años, es estudiar un poco de física, un poco del universo, y darse cuenta que mediante un concepto de circulación puede hacerse, pues, que la nave se puede lograr que la nave viaje a una velocidad mayor. Es una tecnología segura, económica y fácil, según la autora de este proyecto, y llama la atención porque tenga 13 años esta niña, que podría estar dando una solución interesante al problema futuro de que en cientos de años, de pronto en miles, el planeta pueda ser
absorbida por el sol. Ella comenta que se le ocurrió esta idea y empezó a pensar en una solución cuando se enteró, pues, de que el planeta Tierra podría desaparecer consumido por nuestra estrella solar. Entonces ella sueña con lograr que naves salgan al espacio y se empiece a buscar posibilidades de vida futura para los terrícolas, ¿no? Así que una noticia interesante: la NASA ha invitado a esta niña a participar de algunos proyectos. Dice el director del Instituto Internacional de Educación Espacial de Alemania, el señor Heckel, supo del proyecto y escogió a esta señorita para participar con su equipo en la competición de construcción de astromóviles para la exploración humana de la NASA. Así que me pareció interesante. A veces nosotros, ¿cómo se dice? Pensamos que nuestros hijos, por ser pequeños, pues tienen que estar pensando en tonterías, ¿no? Viendo dibujos, hablando en broma. Cuando estamos viendo, pues en Rusia ya hay una niña de 13 años preocupándose por el futuro y dando probables soluciones viables a nada menos que un viaje interestelar. Muy interesante. Sí.
Juanchi, pero ¿qué tan real puede ser que un grupo de personas, si sea familia, más aún si es familia, pueda viajar en una nave espacial varios años, simplemente navegando por la nada, por el vacío? ¿Qué tanto podrían los seres humanos, un grupo de seres humanos, acostumbrarse a estar prácticamente en cautiverio, en una nave, por más comodidades que ésta pueda tener?
Psicológicamente es muy, muy complicado. Por eso vemos que en las películas futuristas se habla, pues, del sueño criogénico, ¿no? Donde tú duermes a la persona por 40 años, ¿no? Y está solo 5 despierta. De tal manera que se hacen más lentos sus procesos, avejenta tan rápido. Además, pues que si lo hicieran despierto, si solo durmieran unas 8 horas diarias durante el viaje, pues psicológicamente no estarían preparados para sobrevivir y convivir una cantidad de personas en un ambiente tan pequeño, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, y al ser un ser social, pues necesita de una sociedad, más que de un grupo de 3 o 4 personas. Entonces, la interacción con 3 o 4 personas en un mes, pongámosle 6 meses, ya se acabó, ya conocen todo de ellos y necesitan conocer más. Es por eso, pues, que es absurdo a veces pensar que los matrimonios puedan durar 30, 40 años sin esta necesidad de que tanto el hombre como la mujer conozcan otras personas. Pasaría más o menos lo mismo, ¿no? Recordemos esta serie tan famosa, Sandro, interesante, de los años 70, Perdidos en el Espacio.
Así es.
¿No? Era una familia en donde ya se veían ciertos conflictos por el hecho de convivir tantos años en el espacio juntos, ¿no? Entonces es algo así, guardando la distancia, por supuesto. Lo que pasaría, pues, con un viaje de 42 años. Más allá de que tendrían que ser chicos, Sandro, que salieran con 10 años, 11 años de edad para poder llegar a su destino, pues ya con 52 años, 50 y tantos años, ¿no? Porque si mandamos a una persona de 30 o 40, lo más probable es que muera en el viaje. Así que, al menos lo que creo que hace eco esta noticia es el hecho de que una niña con 13 años esté ya pensando en soluciones viables para un futuro que definitivamente va a necesitar de herramientas como esta, ¿no?
Correcto, Fonchi. ¿Qué más tenemos?
Finalmente, Sandro, un breve comentario de esta página, de esta este canal tan interesante llamado GranMisterio.com, que en esta ocasión nos convoca el tema de la enfermedad de Morgellons, ¿no? En este video colgado en YouTube nos hablan, pues, de una enfermedad extraña que consiste en llagas por donde salen filamentos de colores como hilos muy largos que aparentemente se están moviendo dentro del cuerpo y generan un dolor y una sensación terrible. Es como un infierno. ¿no? Para el que sufre.
Hay unos videos de donde le sacan esos filamentos a un saltamontes, me parece. Y ahí sí se ve el movimiento de los filamentos, no sé si llegas a verlo.
Sí, sí, claro que sí. Esas son unas especies de parásitos que entran al cuerpo por diversos orificios y llegan al sistema nervioso. Aparentemente, pues, su procedencia es una procedencia biológica absolutamente ajena a la Tierra. Estamos hablando de extraterrestres, parásitos extraterrestres. En el 2001 hubo una señorita, me parece que era enfermera o médico, Mari Leitao, cuyo hijo presentó pues estas llagas en el cuerpo, empezó a enfermarse. Estas llagas eran de color blanco, rojo, azul y negro, eran como hilos, y ella contrató servicios privados. ¿Por qué? Porque los médicos no querían tratar este tema, y descubrió ahí que además otras personas habían presentado los mismos síntomas. Y estudiando esta señorita, llegó pues a descubrir que desde el siglo XVII ya habían comentarios y anales con respecto a este tipo de síntomas y enfermedad llamada Morbillons, por el médico que lo descubrió en el siglo XVII. Me pareció un tema interesante. Nuevamente, siempre me queda la duda y la frustración, Sandro, de no tener más herramientas a la mano.
Hay un médico, un doctor norteamericano que está investigando eso, tiene una página inclusive de eso.
Exactamente.
Y con rigor científico.
Así es, así es. Lo que pasa es que yo soy muy escéptico de estas cosas, Sandro. Primero porque lamentablemente ya se han descubierto muchas estrategias, muchas ideas de cómo sorprender a la humanidad, en donde pues aparece una persona enferma y aparece un médico aparentemente sin ninguna conexión que empiece a investigar científicamente este tema, y al final resulta que ambos estaban compenetrados, habían calculado
confabulado
un impacto económico, porque definitivamente hay dinero detrás de esto, importante, ¿no? Y yo siempre, hasta no ver con mis propios ojos, no leer un artículo científico en donde no hayan dudas del procedimiento científico, pues yo prefiero dejarlo en duda. No digo que no sea verdad, creo que lo que esta página en particular, muestra, son conceptos bastante altamente probables, ¿no? Con mucha posibilidad de que sean reales. Pero a mí siempre me van a generar ciertas dudas porque lamentablemente no hay más investigación al respecto. Ahora, evidentemente, Sandro, los gobiernos gastan miles de millones de dólares en tapar ciertas cosas, y eso sí está descubierto, eso sí se ha probado, ¿no? Incluso hay libros al respecto de ex agentes que han trabajado en diferentes organismos de seguridad nacional en otros países, y pues ellos han empezado a hablar de este tipo de cosas. Lo lamentable es que esa gente termina volviéndose rica por sus comentarios, y yo creo que yo quisiera revelar una verdad mundial, universal, que fuera a ayudar al planeta, pues no cobrarían un centavo, ¿no? Pero esta gente termina llenándose los bolsillos gracias a este tipo de intervenciones. Y es por eso que yo no creo al 100% en este tipo de cosas. Sin embargo, como siempre, Sandra, es una página interesante con datos, como tú bien dices, hay un video en donde se ve claramente cómo salen estos filamentos de este insecto. Yo creo que es muy interesante que los escuchas vean los videos y saquen sus propias conclusiones. Es inevitable para ti, para mí, Sandro, muchas veces ser absolutamente objetivos, porque bueno, tenemos nuestras propias creencias, nuestra propia cultura mental, nuestras propias valores, y pues eso influye, ¿no? Entonces yo quisiera invitar a los escuchas a ver este tipo de videos. El link probablemente, Sandro, tú lo pongas en la página web, y traten de verlo, porque de verdad son cosas muy interesantes, con alta probabilidad de que sean ciertas. Y ya ustedes, los escuchan, sacarán su propia conclusión, ¿no?
Muy bien, Fonchi, antes de irnos, dime cómo está la situación en Arequipa. Sabemos, bueno, hemos hablado con Juan Carlos Hernández desde Iquique, Chile, al comienzo del programa, pero Me informabas también por interno que también, producto del terremoto ocurrido en el norte de Chile el día 1 de abril, también hubo repercusión en Arequipa. Infórmanos.
La sensación de movimiento en Arequipa, Sandro, y que soy 100% objetivo en esto, fue muy fuerte. Tanto así, yo he hablado con diferentes personas, tanto así que se podría comparar con el terremoto del 2001, que llegó a tener 8 grados, que para fines socioeconómicos y políticos se dijo que había sido del 7,9, porque cuando un terremoto llega a 8 grados se tiene que nombrar zona de emergencia, y eso significa para el gobierno una pérdida muy fuerte de dinero. Sin embargo, yo lo sentí igual de fuerte que en el 2001. No quiero decir que habían habido cientos de muertos, pero sí, yo diría que ha sido alrededor de los 6 y pico a 7 grados. Yo estoy muy muy contento porque el colegio de mis hijos, y espero que muchos colegios en Lima y en todo el Perú estén haciendo esto, en el colegio de mis hijos llegó una ficha del Comité de Defensa Civil, en donde le pedían a los padres que se reúnan con sus hijos a hablar. Y esa noche, una noche me senté con mi esposa, con mis hijos, hicimos el croquis de la casa, en donde se señalaban los lugares de peligro dentro de la vivienda, los lugares seguros dentro de la vivienda, las rutas de evacuación, el balón de gas, electricidad, botiquín, etcétera, y se habló de dónde tendríamos que encontrarnos si el terremoto se diera en horas de clase, si, a dónde pararse ellos si papá y mamá no están, etcétera. Y al día siguiente, Sandra, en la noche, estando yo con mis hijos solos, los tres, nos agarró lo que para mí es un temblor fuerte, un terremoto, y fue durísimo, fue muy largo, los cuadros se movían, el agua de la pecera se salió, no en su totalidad, pero salpicó bastante agua, y eso pues no lo hace un movimiento de 4 grados. Sin embargo, no hubo mayor repercusión, felizmente. Han habido réplicas también en el Perú, como lo han habido en Chile, de ellas una fuerte y después ya no, ninguna más, pero gracias a Dios, Sandro, por ahora todo está bien.
¿La réplica la sintieron también ustedes?
Las réplicas las hemos sentido, son en muy menor grado, por supuesto, pero de todas las réplicas que han habido, una de ellas fue bastante fuerte también, nos obligó a todos a salir hasta la calle, ¿no? Ha sido un temblor muy fuerte y una réplica fuerte, diría yo. Gracias a Dios no había nada más. Yo de verdad anhelo que los científicos que están aseverando de que este no era el terremoto que se esperaba, que se espera uno mayor, ojalá se equivoquen, porque yo no sé, Sandro, a mí me sorprende y es loable que en Chile solo hayan habido 6 muertos cuando ha habido un movimiento de tal magnitud. Ojalá en el Perú, en el sur del Perú, la gente pues tenga una cultura tal que les permita actuar con calma, con tranquilidad. Yo creo que los colegios están haciendo su labor, mis hijos están haciendo tareas con respecto a los movimientos sísmicos, con respecto a por qué en Chile no ha habido tanta cantidad de muertos. Y yo creo que eso es educación civil, ojalá los ayude a que en caso de algo, suceda algo, la población esté preparada, ¿no?
Ahora, ¿por qué la gente, y eso inclusive, según Juan Carlos me cuente, también ha ocurrido en Iquique, en Chile, y acá en el Perú también ha pasado, a pesar que inclusive las autoridades piden que la gente se aleje de las costas, les gusta justo ir a ver en qué momento llega la ola y en qué momento destruye? Queremos ver, como que estuvieras viendo una película, inclusive llevan a sus menores hijos para que los acompañen y para ver eso, con el morbo. ¿Por qué?
Así es, Sandro. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad moderna en la que lo diferente, lo único, es muy cotizado. Es por eso que hay tanta presencia de piercings y de tatuajes en la juventud, ¿no? Más que en las otras generaciones, según los últimos estudios que he estado leyendo. Entonces, el tener la posibilidad de ver un tsunami, y contarlo, grabarlo en tu teléfono, significa que tú eres único, que tú eres una de las pocas personas que lo logró. Y eso no le pasa a pocas personas, todos los, las sociedades lo sienten. Entonces son muchas personas, decenas, a veces cientos de personas, que arriesgan sus vidas para poder ver o vivir situaciones extremas que son únicas. Mira lo que pasa pues con estos cazadores de tormentas, ¿no? Son personas que se arriesgan todo el tiempo, y se ha visto incluso en la película Tornado, un poco de cómo es la vida de esta gente. Se arriesgan diariamente por, más que estudiar, presenciar actos de la naturaleza que son contados, que son extraños, y que algunos de ellos pueden cambiar la historia de una ciudad o hasta un país.
Como una especie de deporte de aventura.
Exactamente, la adrenalina, el riesgo y el éxito de poder contarlo al final.
¿Pero por qué involucran a sus menores hijos?
Por ignorante, Sandro. Eso sí es un acto de estupidez absoluta, ¿no? Yo entiendo que yo me puedo arriesgar yendo a torear, que yo me puedo arriesgar tirándome un paracaídas, pero ¿por qué hacerlo con un niño que no tiene la opción de decidir el riesgo, ¿no? Yo creo que es peligroso y hay que ser muy maduro para tomar una decisión de ese tipo. Yo creo que la gente que lleva a sus hijos a este tipo de cosas son gente muy inmadura, que pone por delante la sensación del momento, el participar de algo especial, y no la vida de sus hijos, ¿no?
Ponchi, también podría ser, aparte de todo lo que estás mencionando, el hecho de que acá en Lima, sobre todo, pues no hay un terremoto desde hace muchísimo tiempo, y la mayoría no lo hemos vivido, o sea, no hemos vivido, salvo lo que ocurrió en Ica, que en realidad a nosotros pues no nos fue tan tan fuerte, ¿no? Digamos que para nosotros fue un sismo, un temblor muy fuerte, ¿no? Pero no hemos vivido un terremoto, lo que se dice un terremoto acá en Lima hace muchísimos años, y mucha gente ignora lo que es un terremoto, lo que realmente ocurriría en Lima si es que ocurriera un terremoto. Yo escucho a veces a mis tíos, ¿no? A familiares ya mayores que han vivido, sí, los terremotos que han habido en Lima, y ellos vuelan, ¿no? Ni bien hay un temblor, salen disparados, ¿no? Y mucho menos se atreverían a acercarse a ver un tsunami, ¿no? Así sea chiquito, para ver cómo es. Imagino que también la gente en Ica, que ha pasado por el último terremoto, tampoco lo harían. Quizás un factor también es ese. O sea, hay muchos, por ejemplo, padres muy jóvenes que tienen hijos, que ya de por sí sabemos todas las consecuencias que ha traído en la sociedad el hecho de, pues, de estos niños con familias disfuncionales, cuyos padres, pues, irresponsables e ignorantes de lo que es realmente un terremoto o un tsunami, se acercan a ver estos fenómenos creyendo pues que están viendo un espectáculo y que lo van a grabar y van a ser reconocidos por todo el mundo, ¿no? Porque en realidad nunca les cayó el chapuzón en la cabeza ni se les abrió la tierra abajo.
Exactamente, Ana Rosa, es totalmente cierto. Ese es un factor más que yo no había mencionado y que creo que es importante para comprender el comportamiento de esta gente, ¿no? Que tanto en Chile como en Perú, pues gente se acercó a la playa, ¿no? Más allá de que cerraron la Costa Verde, había gente que se paraba en el malecón para ver si encontraban la ola, ¿no? Y efectivamente, Ana Rosa, tu percepción es correcta. Es gente que nunca ha vivido un desastre natural de esa magnitud. Yo recuerdo con cariño y con nostalgia el recordar a mi madre salir corriendo tras un movimiento sísmico fuerte o débil, y lo primero que hacía ella, me da pena contarlo ahora porque en ese momento era gracioso, pero ahora me doy cuenta del terror que vivía. Uh-huh. Y lo primero que hacía ella era subirse a los carros, a los techos de los carros. Parecía una loquita, ¿no? O se trepaba a la reja de la casa. ¿Por qué? Porque ella, cuando era muy pequeña, me contaba, hubo un terremoto, no recuerdo en qué año, creo que fue el 71, y ella...
70, 1970.
60.
No, 70, 1970, 31 de mayo de 1970.
Correcto, y ella ha visto cómo, bueno, no era tan chiquita, entonces ya era una señorita, tendría 20 años, y ella ha visto cómo se abría la tierra y algunos carros eran tragados por el asfalto, ¿no? Entonces, ella escuchó en esa época, ella vivía en el Callao, que lo que había que hacer era subirse a los carros porque había mucha menos probabilidad de que te trae la tierra, ¿no? Entonces, yo, nosotros, mis hermanos y yo, salíamos de la casa después de ella y la encontramos o en el techo del carro o en, colgada de la reja de la casa y nos reíamos, pero pues, y ella terminaba después riéndose, ¿no? Cuando pasaba todo. Pero en el momento, imagínate el terror para salir corriendo de esa manera, ¿no? Así que yo creo, Ana Rosa, que efectivamente es una cuestión de no estar preparados en la magnitud que deberíamos para algo tan grave. Sin embargo, quiero terminar comentando además que creo que sí, los colegios están haciendo un trabajo loable, importante, de educar a los chicos para que sin haber vivido un terremoto tan fuerte, pues ya sean más maduros, ¿no? Hoy día mi hijo contestaba una pregunta en su cuaderno de tareas en donde decía, ¿cuál debe ser la actitud ante un movimiento sísmico? Y él solito, sin que nadie le diga nada, respondía, tomarlo con seriedad, ¿no? Y me gustó esa respuesta y evidentemente se la han enseñado en el colegio. Ojalá la mayoría de peruanos, jóvenes, adultos y niños, tomemos con seriedad este tipo de situaciones, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado. Y por favor, pues esperamos con nuevos episodios de Estar Enamorados, el público lo pide.
Sí, Sandro, estoy en falta con Sol Frecuencia Primera, mi segmento se está atrasando por una cuestión netamente laboral. Ahora domingo, como te lo prometí el domingo pasado, trataré de dormirme un poco más tarde, lamentablemente a veces se me cierran los ojos de cansancio, pero en lo que me puedo comprometer es en que no pase esta semana el enviarlo. Al menos yo tengo grabados tres respuestas, de repente ir enviándolo poco a poco y no como siempre lo hago. Y decirle a nuestros escuchas en todo el mundo, sobre todo en el cinturón de fuego, Japón ha estado temblando también, tenemos escuchas allá, les he comentado de buenos amigos que hay allá. Ojalá este tipo de movimientos pues vayan disminuyendo. Acá en Arequipa además tenemos el tema del volcán Urinas, que está con una actividad bastante fuerte, anómala, ya han habido explosiones, entonces, y bueno, ni qué decir de la ceniza, ¿no? Así que felizmente no han llegado todavía a Arequipa, pero si termina de erupcionar va a ser bastante grave el tema, y eso podría pues influir en todos estos movimientos que estamos viendo en el cinturón de fuego. Así que mi saludo para todos, a todos los escuchas de Sol Frecuencia Primera en el mundo, y un fuerte abrazo desde acá.
Sí, ya acá en el área administrativa de Frecuencia te escuchan en tu secuencia, y Jan, nuestra administradora y coach de éxito, dice, siempre me gusta esa parte que Fonchi dice en su secuencia, todo tiene su momento. Siempre lo repite, dice, le gusta cuando alguna vez dijiste en alguno de los capítulos eso.
Sí, bueno, es que acá estoy leyendo, bueno, leí en esa época un libro sobre Google, que comenté, y habla de que todo tiene un momento y un lugar y un ritmo incluso.
¿Qué libro era?
¿Perdón?
¿Qué libro era?
El libro se llama El Wu Wei, W-W-E-I. Es una filosofía china muy antigua, hermosísima, altamente recomendable para todos los escuchas, que habla de cómo el universo, la naturaleza, está constantemente hablándonos y advirtiéndonos de qué cosa debemos hacer en cada problema que tengamos. Lo que pasa es que hemos perdido la capacidad de escucharla. Y todo tiene una razón de ser y un momento, así que
muy bien.
Creo que alguien lo haya comprendido y le guste, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, te escribo como siempre a adk-811@yahoo.es.
Así es, Andre, y pronto vamos a estar con nuevos segmentos en Estar Enamorados. Gracias a ti, a Ana Rosa, a todo el equipo que hace posible este programa tan simpático de Sol Frecuencia Primera, que ahora ha sido nombrado en Wikipedia, y te dije que estaba muy orgulloso de eso. Y nada, será hasta un nuevo episodio si todo sale bien.
Y ahora también te pueden ver en la página web de Frecuencia, que hemos relanzado, ahora lo vamos a comentar, 18 años después.
Así es, leí la noticia también, felicitaciones por todo eso, seguimos avanzando, seguimos creciendo y ojalá los éxitos sigan continuando por 50 años más.
Usted escucha en otoño 14 de...
Muchas gracias, Fonchi, y hasta entonces.
Hasta entonces.
Muy bien, señor Fonchi, y nosotros vamos, si vamos con una canción, luego regresamos con La Enfermedad de Morgellus, también con el estreno de la nueva web de Sol, Frecuencia Primera. Regresamos, esto es Extremos, viene Amor a Primera Vista, con este grupo que se estrenó en Perú, aquí en Sol Frecuencia Primera, de Colombia, Alquilados, Amor a Primera Vista.
Después un par de copas bailamos, como con química nos besamos. Esa noche no te he vuelto a ver. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte, por más que intento buscarte por todas partes. Yo creo que ya no te vuelvo a ver, creo que ya no te vuelvo a ver,
Ahora, por ejemplo, es un momento para sentirlo agradable.
Un día que se acaba, uno nuevo que empieza. Así que sí que funciona, no es naturaleza. Pero desde aquella noche te lo digo con franqueza. No he podido borrar tu imagen de mi cabeza. Tu cara ni tu pelo, ni tu sonrisa. Ni tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Fácil sacarte de mi mente. Definitivamente. ¿Dónde andarás? Futuro amor de mi vida. ¿Cuándo será que tú vas a volver, querida? ¿Dónde será que yo volveré a verte de nuevo? ¿Cuáles los requisitos para entrar en tu juego? Es que me paciente, ya no lo siente. Si aquí estuviera sería diferente. Aunque sea solo una vez más regresa a mí. O tan siquiera dime dónde está, yo voy por ti. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Antes de conocernos mejor. Amor a primera vista nos juntó, pero de nada nos sirvió. Nuestra oportunidad se perdió. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte, por más que intento buscarte por todas partes. Yo creo que ya no te vuelvo a ver, creo que ya no te vuelvo a ver.
Sigues deshojando margaritas, bota ese miedo y que ella sepa lo que realmente sientes. Ven con nosotros y haz que así sea. Queasisea.com. Descubrimos la solución dentro de ti.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Momentos de pánico se vivieron ayer en el Centro Comercial Real Plaza del Centro Cívico. Allí un grupo de al menos 50 personas, la mayoría de ellos menores de edad, intentó saquear las tiendas de este local. El saqueo fue planificado a través de las redes sociales, pero la policía de inteligencia ya resguardaba el establecimiento. 14 menores fueron intervenidos y liberados a las pocas horas.
Qué peligroso, ¿no?
¿Y entonces para qué los detuvieron? O sea, solamente un sustito nada más. O sea, no queda impune, como siempre.
Como siempre.
Jueza, del tercer juzgado de paz letrado de Barranco Miraflores, doña María Rabanal Cacho, que prefiere auspiciar a quienes denuncian en vano y quienes actúan en forma delincuencial. Ese es el asunto, porque al final, ¿por qué van? ¿A dónde van? A juzgado de paz, donde tienes también a la famosa doctora Rocío Gómez Cuña, que le parece pues gracioso ese tipo de circunstancias de y temas menores, ¿no? Y siempre se van al tema de la burocracia más que a sancionar y a hacer justicia realmente. Una cosa es la retórica y otra cosa es la acción. Y aquí estamos viendo precisamente por esa extrema dejadez, patética dejadez del Poder Judicial y del Ministerio Público, que las cosas han comenzado pues a llegar a mayores. Ahora utilizan las redes sociales para convocar a saqueos. Saqueos, imagínense, señoras y señores. Saqueos. ¿Convocados de dónde? Desde un medio como Facebook. Y, por supuesto, tiene gente que le parece gracioso y pone en el evento de Facebook que sí va a ir. Pero al final, ¿qué es lo que pasa? No va, pero sí hay gente que va. Hay quienes sí van. Y ahí tiene culpa también medios de comunicación como Frecuencia Latina, ATV, América Televisión, que fomentan programas como Esto es Guerra, Combate, en fin, etc, etc, etc. Que promueve eso, ensalza esa tendencia inherente del ser humano de guerrear, de hacer conflicto. Y en ese caso, pues ahí está, dicho y hecho. Ahora los rolesiños, así se llama, este es un tema importado de Brasil, que es la costumbre de promover ese tipo de acciones delictivas, de saqueos, actos delincuenciales masivos a través de eventos en Facebook.
Claro, justo lo que mencionamos, ¿no? Algo que se coloca en Facebook puede ser interpretado de diferentes maneras, tomando en cuenta quién lo lee y quién reacciona ante ello. Justamente leíamos lo de los rolesiños y en realidad la convocatoria original, ¿no? O sea, le ponen ahí vamos a saquear y todo lo demás, es entre otras cosas de que se reúne un grupo de gente en un lugar y supuestamente no deberían hacer nada, simplemente hacer acto de presencia ahí, como un lugar al cual no suelen acudir, pero que también quisieran, una cosa así explicaban, ¿no? Pero evidentemente, pues acá en el Perú se hizo esta convocatoria. ¿Y quiénes fueron? Los barristas, ¿no? Ese grupo de gente tipo delincuentes que vemos pues cada vez que hay un partido de fútbol y salen con palos, piedras. Aprovecharon, pues, ¿no? O sea, amigo, lanzas el mensaje y lo recibe todo el mundo y entre todo ese grupo de gente, delincuentes lo tomaron en cuenta.
El 7 de diciembre del 2013 se registró el primer rolecinho o paseíto en Brasil. El suceso, según La Nación de Argentina, se define como una irrupción de jóvenes de clase baja a los shoppings de todo el país, convocadas generalmente en las redes sociales. Por su parte, The Economics publicó una nota en enero pasado titulada Los chicos están bien. En ella comenta la sucesión de rolesiños y la alarma que ha generado en las autoridades brasileñas. Dicho país organizará el Mundial de Fútbol en junio próximo. La revista deja en claro que las convocatorias no son violentas o motivadas por la violencia. Incluso menciona que en ellas los jóvenes compran productos en los centros comerciales, cosa que no ocurrió en el Real Plaza. Entonces, ¿qué encuentran los jóvenes en un centro comercial? No solo aire acondicionado, sino estatus. Los jóvenes que se reúnen en los centros comerciales quieren llamar la atención, no el cambio político, concluye la publicación en su edición digital. A su turno, 20 minutos, también se refiere al tema y sin embargo cita otras causas en las que originarían, entre los que se destacan principalmente la falta de espacio para jóvenes de esa edad. La ciudad ha ido perdiendo sus espacios en la calle y ha ido perdiendo espacios en las plazas, en los barrios de lujo. Esos espacios han sido sustituidos por espacios privados. Así es. Fueron 30 intervenidos por la Policía Nacional del Perú. El 20 de ellos son menores de edad y 10 adultos. Todos ellos fueron liberados tras permanecer en la DININCRI durante algunas horas. Así es. Una simple búsqueda en Facebook arroja varios eventos similares al que se desató la alarma de hoy en Lima. Uno menciona incluso un próximo saqueo a Palacio de Gobierno. Acá, saqueo a la tía Veneno, saqueo tiendita de Don Gilberto, saqueo Real Plaza de Santa Clara, saqueo Mall Aventura Plaza, saqueo Palacio de Gobierno, saqueo la Jato, lo pone con H, es Jato con J, de Mauricio, saqueo Real Plaza Centro Cívico, la que parece que sí tuvo efectos.
Claro,
no sé ustedes, pero yo sí robé algo. Y acá sale dos panes que pone una fotografía de dos pares de yema, parece que sí se robó.
Claro, pues es a lo que voy, ¿no? O sea, originalmente, como siempre acá copiando, ¿no? Las cosas que pasan en otro sitio, copiándolas mal también, ¿no? Supuestamente es una convocatoria de chicos que usualmente no asistirían, pues, a un Jockey Plaza, por ejemplo, ¿no? Porque no podrían, pues, comprar o adquirir algo en estos lugares. Y como que se reúnen y están ahí y compran, aunque sea un polo, no sé, y una cuestión más social, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Lo cual también es relativo, bueno, en fin. Pero tú lo lanzas, pues, acá en Lima, Perú, y evidentemente, pues, ¿quiénes fueron exclusivamente? No fue un grupo grande, ¿no?
Dice, todos nos reuniremos en el skate park del RIMAC, Parque Juan Rossi, a las 12 del mediodía, y donde ya reunidos todos caminaremos, todos hacia el Real Plaza de Centro Cívico para saquear. ¿Qué tal?
Claro, pues no, entonces bueno, la policía actuó de inmediato porque ya se sabía de esta convocatoria y, como ya sabemos, pues acá en el no podía pasar desapercibido porque ya sabes que siempre va a haber un grupo que va a aprovechar las circunstancias.
Muy bien, hablamos de la enfermedad de Morgellons, vamos con esta nota de inmediato, acá en Extremos, no, vámonos antes con un corte porque esto va a tomar tiempo, vamos con un corte, no, antes tenemos esta nota que está trayéndonos Ana Rosa. Adelante, Ana Rosa.
Bueno, es una nota de una conferencia de cómics que se realizó donde estaba Will Whedon, el personaje, un actor que apareció en Star Trek y luego también aparece con su mismo, como él mismo, en The Big Bang Theory. Una niña le pregunta si es que, pues, cuando era niño lo llamaban nerd y cómo enfrentó esta situación. Y él le responde, ¿no? Acá tenemos el video.
Él actuaba en The Big Bang Theory.
Y también trabaja en The Big Bang Theory. Es uno de los personajes, no de los principales, pero es un personaje recurrente. ¿Y en Star Trek qué hacía? Salía de niño, cuando estaba muy niño aún, ¿no? Entonces, es como que el personaje que con el que más lo recuerdan y lo ha seguido ahí durante años, ¿no?
Entiendo.
Bien, vamos, ¿puedes poner el video? Voy leyendo los subtítulos para que nos digan. Cuando eras niño eras llamado nerd y de ser así, ¿cómo lidiabas con eso? Le pregunta. Él contesta. Cuando era niño me llamaban nerd todo el tiempo porque no me gustaban los deportes. Me encanta leer, me gustan las matemáticas y las ciencias. Consideraba que el colegio era increíble y dolía mucho. Porque nunca está bien que alguien se ría de ti por algo que no escogiste. ¿Sabes? No escogimos ser nerds. No podemos evitar que nos gusten estas cosas y no deberíamos pedir perdón porque nos gusten estas cosas. Me gustaría poder decirles que hay una manera fácil de que simplemente no te importe. Pero la verdad es que duele. Pero quizás puedas entender, es más, estoy seguro que lo vas a entender por el hecho de que hiciste esta pregunta. Cuando una persona se ríe de ti, cuando una persona es cruel contigo, no tiene relación contigo. O sea, no se trata de lo que dijiste, no se trata de lo que hiciste, no se trata de lo que amas, se trata de ellos sintiéndose mal sobre ellos mismos, se sienten tristes, no reciben atención de sus padres, no se sienten inteligentes como tú, no entienden las cosas que tú entiendes. Quizás algunos de sus padres los presionan para que sea un cheerleader o un beisbolista o un ingeniero o algo que simplemente no quiere hacer. Así que se descargan en ti porque no pueden descargarse con la persona que realmente los está hiriendo. Así que cuando una persona es cruel contigo, yo sé que esto es difícil, pero honestamente la mejor y más amable reacción es sentir lástima por ellos. Y no los dejes hacerte sentir mal por algo que te gusta. Quizás averigua qué les gusta a ellos y háblalo, qué les gusta. Te aseguro que descubrirás que la persona que le gusta el Fiddleball le gusta el Fiddleball de la misma manera que a ti te gusta Doctor Who. Solo tienen gustos diferentes. Y te diré algo. Mejora considerablemente a medida que envejeces.
Yeah.
Sé que es difícil cuando estás en el colegio y estás rodeado por 400 personas que te hacen sentir mal contigo mismo. Pero hay 50.000 personas aquí. Y todas pasaron por exactamente lo mismo. Y a todos nos está yendo muy bien.
Ahora las palabras de Will Wheaton, actor de Star Trek.
Nunca dejes que una persona te haga sentir mal, porque a ti te gusta algo que ellos decidieron que era solo para nerds.
Muy bien, nos vamos a corte y regresamos en Extremos.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Chicos, cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, llevo haciendo videos en YouTube por más de 3 años ya, y siempre con la intención de hacerlos reír o alegrarles el día. Tratar de que si tienen algún problema, por 5 minutos hacer que se olviden de esos problemas. Y siempre he tratado de ser lo más honesto posible con ustedes. Nunca he querido pararme frente a ustedes y fingir que estoy feliz cuando no lo estoy. De hecho, cuando estoy mal se los digo. ¿Recuerdan el primer preguntas de Twitter que hice? Les dije que me encontraba mal y que por eso no podía hacer un video normal y terminé haciendo ese video. Siguiendo con esa sinceridad, les quiero contar que no me encuentro bien. La verdad, no me encuentro nada, nada de bien. Y no me quiero parar aquí a fingir que estoy bien tratando de hacerlos reír cuando no estoy bien. Pero no se preocupen, no es como que me voy a morir o algo así. Son temas personales que a veces me afectan mucho como a cualquier ser humano. A veces las cosas se juntan y es como... Pero este video no se trata de estoy mal, ténganme lástima, y todo eso. Estoy mal, no me encuentro bien, eso no se lo voy a negar. Pero quiero sacarle algo de provecho a mi estado de ánimo y darles un consejo. Tú en este momento estás sentado ahí en tu computador. Eres una persona que tiene sueños, ambiciones y metas. Existe una buena posibilidad de que estés trabajando para cumplir esos sueños. Bien por ti. Pero también existe una muy grande posibilidad de que no lo estés haciendo. Y probablemente ni siquiera tengas idea por qué. Así que tú toma esto como una pequeña guía o motivación para lograr tus sueños. Es una opinión personal, pero quizás te sirva. Punto 1. Convéncete a ti mismo. Yo soy de las personas que cree que todos somos capaces de hacer absolutamente todo. Lo único que necesitas es motivación, trabajo y creer en ti mismo. Digamos que quieres ser, no sé, jugador de fútbol. El primer paso para ser jugador de fútbol es que tú te lo creas. Que te mires al espejo y digas, voy a ser el mejor jugador de fútbol que el mundo ha visto. Tienes que empezar tú a creértelo. Pero con creértelo no basta, también tienes que trabajar. Si te levantas a las 12 de la tarde y entrenas 2 horas, probablemente vas a ser un jugador de fútbol bueno. Pero te aseguro que en algún otro lado hay una persona que se está levantando a las 8 de la mañana y está entrenando 4 horas diarias. Y probablemente hay otra persona en algún otro lado que se está levantando a las 6 de la mañana y está entrenando 15 horas diarias. Porque si amas, por ejemplo, el fútbol y quieres ser como Messi o Cristiano Ronaldo, tienes que entender que ellos llegaron ahí con trabajo y con esfuerzo. Puedes decir, ah, es que ellos tienen talento. Perdón, pero para mí el talento es una excusa. El talento solo facilita algunas cosas. Obviamente hay personas que tienen más facilidad para hacer algunas cosas que otras personas. Pero eso solo quiere decir que tú te vas a tener que forzar un poco más. Nadie llega a ningún lado solo con talento. Y punto número 2, mira siempre hacia adelante. En la vida, hagas lo que hagas, siempre vas a tener personas que te quieren hundir. Hagas lo que hagas, siempre vas a tener un grupo de personas que te va a estar diciendo, retírate, apestas. Hay personas que se van a tomar el tiempo, el trabajo de demostrarte a ti que no vas a cumplir tus sueños. O más importante, van a trabajar para dañarte. Porque, cito a Will Smith en una de sus películas, las personas que no son capaces de cumplir sus sueños suelen decirte a ti que tú tampoco vas a cumplir los tuyos. Tú eres capaz de lograr lo que sea que te propongas. Nunca dejes que nadie te diga hasta dónde eres capaz de llegar. La única persona que puede ponerse límites eres tú. Si tú quieres llegar al otro lado del mundo, lo vas a hacer. Si tú quieres ser la mejor bailarina de ballet, lo vas a hacer. Si tú quieres ser astronauta y llegar a la luna, lo vas a hacer. Y no es fácil, nunca es fácil. Todo lo que realmente valga la pena en esta vida es difícil. No importa cuántas veces te quieran derribar, ni siquiera importa cuántas veces lo logres. Tú te vas a levantar, te vas a sacudir el polvo y vas a seguir adelante. Porque vas a tener días malos, días en los que simplemente te quieres rendir, días en los que dices, ¿qué mierda estoy haciendo? Pero no lo vas a hacer, no te vas a rendir. Te vas a poner de pie nuevamente y vas a seguir. Porque mientras estés haciendo algo que amas, todo lo demás no importa. No estudies una carrera que no te gusta solo porque te va a dar dinero o porque va a hacer feliz a tus padres. Y con todo el respeto de los padres que puedan estar viendo esto, tu vida es tuya y tú eres la única persona que puede decidir en qué invertir su tiempo. Y aunque van a haber muchas personas que no te apoyan en lo que estás haciendo, cuando vean que te apasiona, cuando vean tu trabajo, cuando vean que pones tu corazón en lo que estás haciendo, te van a terminar apoyando igual. Si tú pones tu alma y tu corazón en lo que estás haciendo, no tiene por qué no funcionar. Porque cuando tengas 90 años y estés en una cama muriendo, ¿qué vas a querer decir? ¿Dediqué toda mi vida a algo que no me gustaba? O wow, dediqué toda mi vida a hacer algo que amaba, algo que me gustaba. El dinero va y viene, pero la felicidad de hacer algo que amas con el corazón no tiene precio. Así que, ¿qué carajo estás haciendo ahí sentado en un computador? ¡Levántate y ponte a trabajar en tus sueños! El mundo puede ser tuyo si quieres. Solo tienes que salir y tener el valor de tomarlo con tus propias manos. Vive tu vida en la forma en que se te dé la gana. Todos tenemos una sola oportunidad, una sola vida. ¿La vas a desaprovechar haciendo algo que no te gusta o la vas a aprovechar haciendo algo que amas? Tú puedes. Chao, chao.
Muy bueno el aporte de... Hola, soy Germán. Ahora que se ha vuelto coacher. Finalmente. Va a salir a traer la competencia al líder. Y si hubiera sido una excelente estrategia. Muy, si le han sugerido eso, muy bien pensado. Haber hecho toda esa base primero. en internet durante algunos años con comentarios graciosos, con esos videos, para al final aflorar y decir, no, ahora yo voy a ser coacher.
Bueno, es
muy bueno, muy buen aporte.
Es una forma también de reflejar que hay detrás de todos esos videos graciosos, cómicos, hay un ser humano que como todos también va a pasar por momentos difíciles y que no está siempre riendo, pero que a pesar de eso sigue adelante.
Bien, vamos a continuar. Hemos hablado de Fonchi, de la extraña enfermedad de Morgellons. Vamos inmediatamente con eso en Extremos.
Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablaros de una misteriosa enfermedad. Una enfermedad que es muy desconocida para la sociedad, pero que sin embargo existen algunos casos, cada vez son más numerosos, sobre esta enfermedad. La enfermedad se llama Morgellons, y esta enfermedad trata una serie de heridas o llagas que salen en todo el cuerpo, por las cuales brota un extrañísimo filamento de muchos colores que, si tú empiezas a estirar y estirar, te das cuenta de que ese hilo es muy largo. Estaríamos hablando de una especie de filamento, un parásito que se te mete en el cuerpo y empieza a penetrar por todas tus cavidades, hasta en el sistema nervioso, y las personas que viven esta enfermedad viven un auténtico infierno dentro de sus carnes. El sentir como algo, un filamento, una especie de gusano que se está moviendo dentro de tu cuerpo, no debe ser muy agradable. Pero bueno, hay que mencionar que esta enfermedad puede ser una enfermedad desconocida, pero sin embargo, esta enfermedad está en un círculo muy extraño en la que le rodean muchos temas oscuros, y podríamos mencionar los chemtrails o una procedencia biológica ajena a la Tierra, como vamos a ir viendo en este videoprograma. La historia de los Morgellons empezó en el 2001 con la señorita Mary Leitao, una señorita que era médica, que había estado 5 años en el hospital de Boston, y su actividad era concretamente el estudio de inmunohistoquímica. Esta señorita tenía un hijo que empezó a sufrir unos síntomas muy extraños que a ella le llamaban la atención. Al principio le pareció algo normal. Su hijo tenía unos extraños picores por todo el cuerpo y que con el paso del tiempo se fueron agravando, siendo más molestos, hasta aparecer una serie de llagas. Por las llagas le brotaban estos filamentos de los que os estaba hablando, unos hilos muy extraños de color blanco, rojo, azul y negro. Unos hilos que ella, la madre, como médica, sabía que no eran para nada normales. Acudió a los doctores y estos lo único que le dijeron era lo siguiente: la enfermedad es psicológica, se la está inventando el niño, o en todo caso la madre se la está inventando para que el niño se crea su enfermedad. Algo que indignó a la madre. Ella sabía que para nada esa enfermedad, esa misteriosa y extraña sintomatología, no era para nada normal. Por lo que decidió la señorita Leitao contratar servicios médicos privados. Y en estos descubrió algo sorprendente. Descubrió que habían muchas otras personas que habían sido rechazadas por los doctores con los mismos síntomas. Y se reunió con estas personas para poder investigar la procedencia real de los Morgellons. ¿Por qué se llama Morgellons? Porque la señorita Leitao empezó a investigar sobre casos muy antiguos, por si existían, y se dio cuenta de que existía un doctor llamado Morgellons, creo que era francés, que en el siglo XVII empezó a encontrarse casos parecidos, eso hay que indicarlo porque no eran totalmente iguales, de la sintomatología que el hijo de la señorita Leitao estaba sufriendo. Por ello bautizó la señorita Leitao, a esta enfermedad como la enfermedad de Morgellons, en honor al doctor. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Esta extraña sintomatología. ¿Y por qué la sufren estas determinadas personas? Porque hay que indicar que las personas con las que se reunió la señorita Mary Leitao eran personas bastante cercanas dentro del núcleo de Boston. Algunos también se salían del núcleo, pero en general eran personas dentro de la geografía. Algo bastante extraño. Vamos a describir un poco más en profundidad qué es y cómo actúa esta enfermedad. Las personas infectadas con Morgellons sienten cómo esos filamentos que crecen dentro de su cuerpo se mueven y crecen hasta tal punto en el que se pueden infiltrar en el sistema nervioso, en el ojo e incluso en el cerebro. Y hay bastantes casos que he tenido la ocasión de leer en los cuales decían que habían infectados que de alguna forma sufrían mareos, sufrían pérdidas de conciencia e incluso fuertes dolores de cabeza, porque estos Morgellons se habían infiltrado en el cerebro. Hay que destacar que, como siempre, en los vídeos de Gran Misterio, me gusta incluir imágenes. Pero en este caso no estoy incluyendo muchas imágenes sobre Morgellons porque es muy desagradable. Puede herir la sensibilidad de bastantes personas e incluso a mí no me gusta mostrar estas imágenes tan dantescas. Pero si tenéis curiosidad, solo tenéis que teclear Morgellons y buscar todas las imágenes en Google. Personas que, vuelvo a indicar, que sufren un verdadero infierno y están desamparadas por la medicina. Dentro de la amplia comunidad científica que ha rechazado la idea y la existencia de los Morgellons, sí que han existido doctores y científicos que han invertido tiempo y esfuerzo para poder investigar sobre esta extraña enfermedad. Por ejemplo, tenemos a la doctora Steinger, una licenciada en toxicología textil y bastante conocida a nivel mundial, que recogió más de 20 muestras de 20 pacientes infectados con los Morgellons. Descubrió muchas cosas que hasta el momento no se sabían sobre esta enfermedad. Principalmente tres cosas. La primera, la composición. A priori, los resultados en laboratorio sobre la composición de estos filamentos eran negativos. Ningún elemento que se encontraba en la base de datos correspondía con la composición de estos filamentos. Es decir, estos filamentos eran de composición totalmente desconocida para la ciencia oficial. Pero tras una serie de pruebas en laboratorio, sí que encontraron una serie de elementos comunes en estos filamentos, elementos que sí eran un poco más conocidos. Y uno de estos elementos es bastante polémico y enseguida vais a ver una relación bastante oscura y muy extraña. En primer lugar, encontró dos partes de poliéster. Después encontró una parte bastante importante sobre componentes orgánicos desconocidos. Estos sí que no se conocieron y hasta la fecha tampoco se conocen, por lo que nos hablaría de una especie de entidad biológica. Mixta, claro, hay que destacar que es mitad biológica y mitad plástica. Pero claro, con este tercer elemento, con el silicio, ya nos da muchísimo que pensar, porque según relata la doctora Steinger, los pacientes que han sido infectados con Morgellons se les nota como el pelo que tienen en su cuerpo, está de punta, como si existiera una especie de electricidad extraña dentro de su cuerpo. Una electricidad que puede ser electrostática, electromagnética, no se sabe muy bien su procedencia. El caso es que sus observaciones constataron de que existe una extraña electricidad y el silicio podría ser un conductor para esta electricidad. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que estos filamentos son mitad biológicos, mitad plásticos y mitad tecnológicos máquina. porque se habla mucho de nanotecnología impuesta por las élites para crear enfermedades robóticas. Pero bueno, esta es una teoría que vamos a dejar para un poco más tarde porque es muy compleja y nos adentraría en lo más oscuro del asunto. Otro factor que encontró la señorita Steinger fue el grado de destrucción ante el fuego sobre estos filamentos, ya que se necesitaba superar los 760 grados para poder quemar estos filamentos, algo totalmente extraño. Un cuerpo humano es muy difícil que cree unos filamentos con su propio cuerpo que sean tan resistentes, es prácticamente imposible. Pero aún hay más. Aparte de esto, existen otros doctores, como por ejemplo el doctor Randy Waymore, del cual os voy a dejar su web porque hasta hoy, hasta la fecha, está subiendo información actualizada sobre este interesante misterio, esta enfermedad. Y cada vez se van descubriendo cosas nuevas que vale la pena investigar. Os dejo la web en la descripción de este videoprograma por si tenéis la curiosidad. Llegados a este punto, ahora sí que entraríamos en la parte más siniestra y oscura que envuelve a esta extraña enfermedad. No sé si habréis tenido la ocasión de ver en las noticias o incluso en internet cómo unos extraños filamentos caían del cielo y cubrían amplias extensiones de terreno. Se veía como si hubiera nevado, pero parecía más algodón. Unos filamentos que se quedaban en el campo o incluso en los postes telefónicos colgando. No se sabía su procedencia. Pues existen registros de los llamados chemtrail, unas estelas de supuesto vapor de agua que sueltan los aviones, en los cuales sí que se ha visto una especie de filamento que caía de estas estelas. Es decir, nos están fumigando, y si nos fumigan, ¿qué están incluyendo en la composición de esa fumigación? Algunos dicen que son esquirlas de metal para poder difuminar las nubes. Pero claro, las esquirlas de metal, que yo sepa, no tienen forma de filamento. No dejan un campo verde de color blanco como si estuviera impregnado de algodón. Totalmente extraño. Os digo una cosa, si algún día veis un campo lleno de estos filamentos, ni se os ocurra tocarlos. Llamar a quien creáis conveniente, pero no lo toquéis porque podemos sufrir una desgracia. Podéis infectaros con esta extraña enfermedad, hipotéticamente. Pero antes de arriesgarnos, yo no tocaría nada. ¿Qué interés tendrían los gobiernos o quien sea para fumigar a la población con esta extraña enfermedad, que parece ser que no afecta a todo el mundo? Y ahí estaría la clave. La élite, estas entidades que nos gobiernan bajo las sombras, siempre han mantenido, y especialmente en el monumento de las piedras de Georgia, su plan para hacia la humanidad, reducir a la población mundial a un determinado porcentaje. Y aquí estaríamos hablando de la eugenesia, controlar la natalidad para que determinadas razas o determinados grupos étnicos o de personas no dejen descendencia. Ya en la Alemania nazi se experimentaba sobre armas químicas capaces de matar de forma selectiva, es decir, un virus que afectara a los que no eran puros, a los que no tenían ojos azules, pelo rubio y eran de porte alemán. En definitiva, desde ese comienzo, ese intento para poder matar de forma selectiva, hasta nuestros días han transcurrido muchísimos años. Podríamos hablar de la Operación Paperclip, una operación que intentaba coger los aliados, todos los experimentos, recursos que los alemanes habían dejado tras la guerra. Es posible que cogieran muchos apuntes de los científicos alemanes sobre esto. Esto ya es una especulación. Puede ser y puede no ser. Pero bueno, el caso es que estos datos están ahí. En definitiva, esta arma sería la perfecta arma para aquellos que nos controlan bajo las sombras y quieren imponer el nuevo orden mundial. Pero claro, esto es solo una teoría. Existen muchas otras teorías, como por ejemplo una que es totalmente contraria, que nos hablaría de que los Morgellons son de procedencia extraterrestre. Ya bien han viajado por mediante un meteorito hasta la Tierra, o de alguna forma los que son ajenos a la naturaleza humana han introducido en nuestro mundo para fines totalmente desconocidos. Yo siempre he mantenido la posición de que si unas entidades de otros planetas quisieran invadir al planeta Tierra, lo que harían sería crear una especie de virus, cargarse a todo el ser humano y luego bajar a la Tierra con protección ante ese virus. Sería el método más rápido, menos sangriento y en el que ellos no tendrían ningún tipo de baja. Pero bueno, no sabemos de dónde viene este misterioso virus. Lo que sí que sabemos es que existe y cada vez hay más y más casos, principalmente en Estados Unidos, pero se están extendiendo por todo el mundo. Como último dato a destacar, me gustaría indicar que dentro de esa composición orgánica de la cual se desconoce, actualmente se han encontrado indicios de una bacteria llamada Tumefaciensis agrobacterium, una bacteria que afecta a las plantas y les genera tremendos tumores, modificando su genética. Es decir, estos filamentos tienen una bacteria capaz de modificar la genética de las plantas. Pero claro, todos sabemos que los virus, si esto es un virus, mutan, crean varias cepas diferentes y estas se adaptan hacia el ser humano, hacia otras especies y demás. ¿Qué nos dice a nosotros que esta cepa algún día pueda ser controlada para matar de forma selectiva, como estábamos comentando antes? Suponiendo que sea la teoría extraterrestre cierta, vamos a poner un hipotético caso. Y indico hipotético porque por hipótesis nos tenemos que basar, ya que no conocemos la totalidad ni la verdad de este asunto. Imaginemos que existen cada vez más y más y más casos sobre Morgellons, muchas personas infectadas. ¿Qué pasaría si este virus toma el control del ser humano infectado? ¿Qué pasaría si este virus que se infiltra por el sistema nervioso y el sistema, bueno, cerebral, por el cerebro, qué pasaría si toma el control total y absoluto del huésped, del ser humano? ¿Podríamos estar hablando de una especie de alienígena basado en bacterias o filamentos que, a modo de curiosidad, como en la película Alien, pudiera controlar al ser humano? Y lo que es más importante, poder comunicarse con otras personas infectadas mediante ondas electromagnéticas o demás, a modo de red colmena. Es una hipótesis, no os digo que la creáis, ni mucho menos, pero yo creo que vale la pena teorizar cuando la verdad no se conoce, porque podemos barajar multitud de teorías, hipótesis y demás. Si llegamos a una conclusión, he de decir que no lo tenemos del todo claro. Lo que sí que sabemos es que es una enfermedad muy extraña que se está extendiendo, cada vez hay más casos, que la comunidad científica no quiere saber nada, lo atribuye a síntomas psicológicos, pero ya me diréis vosotros de dónde salen esos hilos, y que existirían ciertos temas muy oscuros que envuelven a esta enfermedad. Ya sea los chemtrails, del cual es una teoría que me inclino a pensar bastante, o de origen ajeno a la naturaleza humana, que también podría ser una posibilidad. Pero si hacemos referencia al extraño silicio y componente electrónico que parece que tienen estos filamentos, podríamos hablar de un arma creada en laboratorio mediante tecnología.
Muy bien. Ese es el tema de los Morgellons. ¿Cómo lo ves, Ana Rosa? ¿Viste? También hemos visto que internamente, y lo vamos a poner en el podcast, este video del Saltamontes, al cual le sacan un montón de, una gran cantidad de Morgellons, de supuestos Morgellons.
Bueno, supongo pues que son esas enfermedades extrañas que uno solamente llega a saber que posiblemente existan por videos como estos, ¿no?
Pero el internet pues precisamente nos trae esto que normalmente los medios de comunicación tradicionales no lo dirían.
Uh-huh. Bueno, y también saber, ¿no? Buscar otras informaciones más al respecto para saber qué es lo que es en realidad. También se crea así como se muestran cosas que normalmente no conocemos o no conoceríamos si no existiera el internet. También se generan pues noticias o hechos para darles más misterio, ¿no? Más misticismo, algo que capaz es más sencillo.
Muy bien, nosotros regresamos con lo último de Extremos. Volvemos.
Corazón a muchos grados bajo cero congela todo tu recuerdo, no aprendió a decir adiós. Mi corazón tan dominante y tan pendejo, le cuesta un mundo ser sincero y a mí mismo me engañó. Y no fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor. Sabes que no, el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón. ¿Quién repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar? Que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
A pocas cuadras del infierno, al pie de un desamor inmenso, dio la vuelta y te buscó. Mi corazón, tan dominante y tan pendejo, le cuesta un mundo ser sincero y a mí mismo me engañó. No fui yo el caprichoso que quería soledad en vez de amor. Sabes que no, el que escogió abrazar la ausencia de tu cuerpo en mi colchón fue mi egoísta corazón. ¿Quién repara este músculo anormal que gobierna mi pecho sin pensar? Que te echo de menos, que mi mundo es pequeño si me dejas de amar. Que te echo de menos, y que mi mundo es pequeño si me dejas de amar.
Ningún problema.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. La vida no paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bueno, antes de irnos, tenemos que mencionar esto, muy importante, después de 18 años, Sol Frecuencia Primera, bueno, antes Frecuencia Primera, ahora Sol Frecuencia Primera, Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos y Frecuencia Primera, reinaugura su website. Así es, hay que mencionar que en 1996, Frecuencia Primera lanza su primer website en Geocities, Yahoo Geocities, y bueno, era un website donde ofrecía, bueno, bastante meticuloso, inclusive lleno de información de la historia de Frecuencia Primera, en fin, de tantas cosas que existían en aquella época, y también de los programas, especialmente de Amanecemos Contigo, de proyectos como Placeres del Perú, iba a decir, de Presencia del Perú, de ahí agarraron el nombre, Voice Science, que ya existía para esa época, tantas cosas innovadoras, Taller Primera, en fin. Pero bueno, los años han ido pasando y luego no se renovó esa página web. Más bien si comenzábamos a hacer páginas para otros. Pero bueno, ahora tenemos el gran placer y orgullo de decir que finalmente se relanzó la página web de Sol Frecuencia Primera. Y aquí está en www.frecuenciaprimera.org, www.frecuenciaprimera.com, www.emisorasdelperú.com y www.canal200tv.info. Aquí lo tenemos.
Que hasta que con todas esas direcciones podíamos entrar a la página. Y bueno, efectivamente ha sido relanzada con los colores característicos también de
azul y Frecuencia Primera. Azul cielo y azul oscuro.
Ajá, ¿no? Y con los programas que actualmente se están transmitiendo, proyectos, en fin, toda la información que siempre tenemos acá en Sol Frecuencia Primera y que no estaban siendo colocadas de manera permanente en la
y
otra
el Twitter,
página. ¿No?
El Twitter que ahora Twitter. Vamos a poder estar más en contacto con el público.
Estamos lanzando una página más interactiva y se proyecta a más cosas.
Bueno, acá sale la identidad de Frecuencia, que ahora pertenece por supuesto a Sol Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet SAC. Bueno, vamos a poner también banners con los diferentes programas. El banner también de temporada, El Despertar de la Estrella. Sale acá la canción Estrella de la Semana, Estar Enamorado. Todos, por supuesto, con sus respectivos enlaces hacia redes sociales y hacia RSS. Los principales programas, Extremos, Líder en la Radio, Chocolate, Lo Mejor de Amanecemos Contigo, Gloops, Planeta Desconocido y Audio Digitales. Y, por supuesto, las incrustaciones de Facebook y Twitter y videos destacados, la hora, temperatura, en fin, diferentes cosas que han estado presentándose en el programa. Y abajo, por supuesto, los enlaces hacia las diferentes entidades que conforman esta corporación de Sol Frecuencia Primera, como lo es Líder, que así sea, 3, la ONG de Sol Frecuencia Primera, Voices Agency, Canal 200TV.info y, por supuesto, Sol Comunicación Más Allá de los Sentidos. Y las visitas que nos llegan de diferentes partes del planeta.
Bueno, los invitamos pues a que nos visiten, ¿no? Ya saben, frecuenciaprimera.org y las demás direcciones electrónicas que ha mencionado Sandro. Con todas ellas pueden llegar a la página y poder escuchar en el momento preciso en qué es lo que está transmitiendo Sol Frecuencia Primera.
Y claro, podemos escuchar también, no solamente en computadora, sino también vía sus teléfonos móvil. Ahí también están los enlaces para el Android, para que puedan hacer las conexiones que más necesiten. Nos vamos, no hay tiempo para más. Muchas gracias por habernos acompañado en Extremos. Nos vamos hasta la próxima semana aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, los estamos esperando acá en Sol Frecuencia Primera con el episodio número 288 de Extremos. Y esta semana ya saben que también pueden escuchar las repeticiones tanto de Extremos y por supuesto de Chocolate.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima semana. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.